Gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 17 de diciembre del año 2024 y hoy va a declarar, o al menos eso se espera, el señor Koldo, al que le requisaron 23 móviles, ni uno, ni dos, ni tres, 23 móviles. ¿Se pueden ustedes imaginar qué puede hacer una persona con 23 móviles? Bueno, pues Koldo los tenía en su casa, aparte de 23.000 euros en efectivo, que también es muy normal en cualquier casa. Pero hasta ahora no ha declarado, se ha acogido a su derecho a no hacerlo. Pero hoy sí lo hará. Después de que haya escuchado la declaración de Ábalos y la de ayer de Aldama, hoy Koldo seguramente disparará hacia sí mismo. Ayer Aldama, durante 3 horas, se ratificó en lo ya declarado sin aportar prácticamente ninguna prueba y, por supuesto, mucho menos contundente de lo esperado. Lo único que salió nuevo fueron, aparte de cantidades aportadas de conversaciones de WhatsApp, que ya sabrá el juez y ya se irá filtrando poco a poco, un documento manuscrito con letras mayúsculas, escrito por el señor Koldo, según el señor Aldama, donde aparecían ciudades y cantidades. Esas fueron las pruebas que aportó en papel o otra cosa diferente a su declaración. Pero se ratificó totalmente en lo que había declarado con anterioridad, poniendo el foco en la ministra, exministra Rivera, en el ministro Ángel Víctor Torres, en el señor Ábalos, y ratificando la entrega de dinero para Santos Cerdán. Y el nexo corruptor se dio ayer un gusto verbal, porque lo que es aportar prueba, poca, entre poca y nada. Dice además que el piso de la Castellana, donde estaba puesto como depósito para garantizar las comisiones que el señor Ábalos iba a cobrar, también pagaba un Airbnb para que el señor Ábalos y el señor Ángel Víctor Torres disfrutaran de compañías de señoritas. La verdad es que este señor no dispara con balas de barro, pero él sabrá. Y la novedad es que declaró ayer que la obra pública española controlada por el ministerio del señor Ábalos, en la época del señor Ábalos, se cobraba entre un 1 y un 1,5% de comisión, ya han bajado del 3% al 1,5%. Pero claro, los volúmenes son tan bestiales que el señor Aldama dijo que había cobrado 3,5 millones, 3,4 millones de euros que le había entregado al señor Koldo para que lo distribuyera entre Ábalos y el Partido Socialista Obrero Español, finalista nuevo de las comisiones en esta ocasión de la obra pública. Lo que está claro es que Aldama estaba metido en la pomada de la corrupción, es el nexo corruptor, según el sumario de una de las investigaciones, y que el señor tenía un dedito metido en cada negocio vinculado al entorno del señor Ábalos y el señor Koldo. Veremos si Koldo se vacía hoy o simplemente lleva a cabo la estrategia, el pacto que ya claramente han realizado en el entorno de Ábalos y el PSOE. Pero bueno, ayer se produjo la cena navideña del Partido Popular en Madrid. Entre risas y fiestas, entre bromas y chistes, Ayuso, siempre brillante, sacó una frase nueva: no hay pan para tanto chorizo. Ese es el estado de la política nacional que la señora Ayuso le describió a su presidente, el señor Feijóo, que sí estaba presente. Menos avispado, menos divertido Feijóo que Ayuso, pero sí dejó claro que desea para este nuevo año 2025 que sea el fin del sanchismo. Mientras, conocíamos que había 4 nuevos detenidos en otra de las tramas de corrupción que se cierne sobre el entorno del señor Aldama. En esta ocasión, 4 nuevos detenidos de la trama de los hidrocarburos entre Venezuela y el Ministerio de Transición Ecológica. La señora Cano, que había declarado al medio digital The Objective, que había entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz, también ha sido detenida entre estas 4 personas. Y ayer conocíamos otra noticia en el epicentro de la tragedia de la Dana Valenciana, mes y medio después de que se produjera. Camino de 2 meses ya. 2 incendios en extrañas condiciones, uno en un vertedero de enseres en el municipio de Alberich, y otro incendio en un depósito de vehículos dañados por la Dana en el municipio de Catarroja. Ambos dos probablemente provocados, aunque no está confirmado 100%, y se han producido explosiones de las baterías de los coches eléctricos, aparte del incendio de los combustibles de los coches que allí estaban y de los enseres, pues también es bastante combustible lo que hay ahí dentro. Nube tóxica sé que se podía haber producido por esas baterías de los coches eléctricos, que a veces pensamos que no son contaminantes, pero hay que analizar realmente si lo son o no. Nube tóxica que ha obligado a desalojar a urbanizaciones cercanas, así como tres residencias de ancianos. Y el Tribunal Supremo, ayer lo adelantábamos como noticia de última hora, admitió la querella, una más, del señor González Amador, conocido por ser el novio de la señora Díaz Ayuso, y en esta ocasión contra otra ministra del gobierno Sánchez, la vicepresidenta primera, señora Montero. Le pide 40.000 euracos por acusarle de haber cometido dos delitos contra la hacienda pública. Bueno, más cosas de tribunales. Se ha archivado la denuncia de Aida Nizar, colaboradora televisiva, contra el señor Errejón, porque ya ha prescrito los delitos o los posibles delitos denunciados, ya que acontecieron en el año 2015. Errejón sigue estando citado a declarar para el próximo 16 de enero con la víctima, la señora Moulian, que sí van a declarar el próximo 16. Novedades también en el ámbito deportivo, porque la Real Federación Española de Fútbol estrena presidente. Se trata de Rafael Louzán, que no había otro para elegir. Un dirigente futbolístico nuevamente con la sombra y la sospecha de un delito. De momento está condenado por prevaricación por haber gastado 93.000 euros indebidamente, según un juzgado de primera instancia, y está pendiente del recurso que ha presentado. Si este recurso prosperara, pues nada, sería absuelto como en otras tantas ocasiones. Pero si no prospera, la condena provocaría la inhabilitación de uno más de los dirigentes del fútbol español. ¿Se va a levantar las alfombras de la Federación Española de Fútbol? Pues probablemente no. Continuismo, casi seguro. Y hoy la mesa del Congreso decide si sobre la cuestión de confianza. Con Puigdemont amenazando un cambio de rumbo en la posición de Junts en sus relaciones con el PSOE, haciendo guiño a una posible moción de censura institucional o instrumental que nos llevaría a unas elecciones anticipadas para el año 2025. También continúan las protestas del sector primario español en contra de los acuerdos de Mercosur. El gobierno sigue diciendo que es bueno, que es estupendo ese acuerdo y que abre un montón de posibilidades, un montón de oportunidades de negocio. Y récord de entradas de inmigrantes en España. En el año 2024 casi llegamos a los 58.000 inmigrantes, personas que han llegado a nuestro territorio nacional como puerta de entrada a Europa. Y la puerta de España, Canarias. El 75% de esos 58.000 inmigrantes lo han hecho entrando por la ruta canaria, la más peligrosa de todas las conocidas para entrar en Europa. Y hoy se aprueba la figura del administrador sanitario. ¿Qué es esto? Pues una reclamación del personal sanitario del Servicio de Salud Pública para descargar de esas labores administrativas que ocupaban, según los propios trabajadores, más del 30% de su jornada laboral en labores no propias de su condición sanitaria. Y archivada la denuncia de Aida, ya se lo he contado antes. La compraventa de viviendas se incrementa a niveles del año 2007, antes de la crisis de la burbuja inmobiliaria. La causa, pues que los alquileres están cada día más altos y más escasos, no existe parque de alquiler y la bajada de interés acelera o permite el acceso a crédito a economías más débiles. Y tras no superar la moción de censura, el canciller Scholz adelanta las elecciones en Alemania para el 23 de febrero del año 25, siete meses antes de lo que estaba previsto. La culpa, según el señor Scholz, es del fracaso del pacto de coalición de gobierno, pacto o coalición, fundamentalmente por la labor de los liberales alemanes. Peligro de resurgimiento, de incremento de la ultraderecha en Alemania también. Y en Francia, en busca de la estabilidad del gobierno del nuevo primer ministro, cuarto en lo que va de año, con la sombra de la catástrofe que se ha producido en las Islas Mayotte por el huracán Chio, que también afectó al continente africano en algunos casos de mayor o menor medida, pero de luego la tragedia se ha centrado en las Islas Mayotte. También ha afectado a Mozambique, donde también ha habido víctimas mortales. En Mayotte se desconoce el número de víctimas, ya que la zona es la más pobre de Francia, probablemente la zona más pobre de toda la Unión Europea, con muchísimos inmigrantes ilegales en situación precaria que se escondieron para no ser repatriados. Y reaparece Bashar al-Assad para decir que Siria ha quedado en manos de organizaciones terroristas. También dice que no se fue de Siria por voluntad propia, sino que fue obligado por la administración rusa, su máxima valedora. Nuevo escándalo del príncipe Andrés, hermano del pequeño del rey Carlos, el hermano pequeño del rey Carlos de Inglaterra, ahora con un espía chino que se codeaba con la pomada, la creme de la creme de la sociedad política y monárquica del Reino Unido de la Gran Bretaña. Campaba a sus anchas, sabe Dios lo que habrá sacado de allí. Y ya tenemos la felicitación navideña de la Casa Real, un guiño más a la tragedia de la Dana, porque aparte de la fotografía extraída del book privado de la conmemoración del décimo aniversario del reinado de Felipe VI, el texto es de un poeta galardonado con el premio Cervantes valenciano. Y en el ámbito canario, ya la borrasca Dorotea no se ha alejado de Canarias y ha dado paso a un importante episodio de calima. El gobierno de Canarias prevé declarar desde hoy martes una situación de prealerta por intrusión de polvo en suspensión de pequeño diámetro. Y Clavijo propone al Estado un decreto sobre la acogida de menores migrantes a la espera del respaldo de Junts per Catalunya. Lo ha anunciado este lunes a través del portavoz del Ejecutivo Regional, don Alfonso Cabello, que ha estimado que de aprobarse esta iniciativa permitiría dar respuesta antes de 3 meses de manera puntual al colapso que se registra en el archipiélago. Recuerden que este acuerdo fue llegado con el Lendakari del País Vasco. Pero siguen llegando para batir los récords del año 2024. A pesar del temporal de viento, ayer llegó un cayuco de 79 personas, con 79 personas a bordo, incluyendo un menor de edad, a la isla del Hierro. Y el Cabildo de Lanzarote va a gastar 850.000 euros baratito para que Telecinco emita las campanadas desde la isla. El gobierno canario también acuerda modificar el decreto de vivienda después de una negociación con el Estado español. Los ayuntamientos tendrán ahora que identificar de manera motivada el suelo dotacional o de equipamiento que destinen a vivienda protegida. La norma permitirá salvar o saltarse la evaluación ambiental de las actuaciones hasta ahora preceptivas. Y este viernes vuelve el PIT al recinto ferial de Tenerife. Entradas a 10 euros y encima con descuento. Los chicos menudo esperando. Y a esta hora de la mañana, por gentileza de los desayunos de la Tasca San Sofé, en las cuevas, nos ofrece el tiempo a través, como siempre hacemos, de la EMET.
Buenos días, este martes en Tenerife tenemos un día de ambiente soleado con algunos intervalos de nubes medias, también calima afectando principalmente a vertientes orientadas al sur que irá aumentando a lo largo de la mañana. Sopla viento moderado del sureste, fuerte en extremos nordeste y oeste, donde son posibles las rachas muy fuertes hasta la tarde, así como en la vertiente norte de Anaga. Hoy las temperaturas diurnas se mantienen estables o bajan, quedándose las máximas en 17 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Felicidades a los que hoy, 17 de diciembre, celebran su onomástica: Yolanda, Lázaro, Vega, Olimpia, Modesto, Vivina y Cristóbal. Y recordarles que el 17 de diciembre celebramos el Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales y un día muy simpático, muy gracioso, el Día del Jersey Navideño Feo. Si no lo tienen, cómpreselo y además en parejita mejor. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
¿Cómo anda usted? ¿Anda contento con esto?
Pues normalmente ando con los pies.
Pero va bien, va contento. Se acerca la Navidad. ¿Es usted navideño?
No soy de navideño.
En eso nos parecemos.
Un rollo inventado por unos cuantos.
Verdad que sí, a mí cada día me gusta menos. Pero bueno, hay que aprovechar lo que toca y aprovechar para estar cerca de la familia. Escúchame, Javier, hay un montón de cosas que me gustaría comentar contigo, pero lo primero es la situación de la dependencia en Canarias, que últimamente se está hablando mucho, ya que Lola Padrón, diputada del Común, está poniendo el foco sobre este tema, lo considera el problema más grave de Canarias, e incluso dice que esas tardanzas en atender esas dependencias, esas necesidades de personas en estado de debilidad absoluta, y llega a ser hasta delictivo, ¿no? Hemos conocido datos hoy en la prensa local espeluznantes, ¿no? 20,000+ personas han muerto esperando la dependencia. Esto no es flor de un día. Este problema viene desde que se inventó la financiación autonómica en aquel decreto de Zapatero, ¿no? Donde se atribuían derechos, pero las perritas tienen que ser de las comunidades autónomas. Esto no se ha arreglado, no está bien planteado, ¿no, Javier?
Yo creo que sí está bien planteado. El problema es que cuando tú tienes una competencia y marcas como prioridad absoluta la fiesta y el jolgorio, luego no tienes para atender las necesidades básicas. Si a ti te dan un dinero para funcionar como en tu comunidad de vecinos, porque cada uno paga su cuota, y aunque tengas que subir o que quieras subir la cuota, tu intención es bajarla y estar todos los días celebrando fiestas, no puedes pintar el edificio. No puedes reparar las cosas que se han estropeado. Eso es una obviedad. Entonces, ¿cómo que no hay dinero? Y entonces, ¿por qué se subieron los diputados al Parlamento un 10% el sueldo y un 140% las dietas? Y entonces, ¿por qué hacemos circuitos del motor? Y entonces, ¿por qué hacemos un montón de cosas todos los días de fiesta y jolgorio en Canarias? ¿Qué pasa? Que la prioridad es la fiesta. ¿Qué pasa? Que la prioridad es el circuito del motor. O sea, esa excusa no vale. A tanto poder, tanta responsabilidad, si usted tiene transferidas unas competencias, aunque estén mal financiadas, recorte de otros lados. Oiga, es que usted el presupuesto no se ha gastado ni el 50%, no lo ha ejecutado.
Encima.
Entonces no es un problema de financiación, es un problema de gestión, que no es lo mismo. Usted ha puesto al frente de determinadas instituciones a personas incapaces de resolver los problemas. Usted tiene un presupuesto de casi 12,000 millones de euros al año y no se ha gastado, no ha ejecutado ni el 50%. Usted se ha subido el sueldo a los diputados y las dietas. Y usted se dedica a hacer cosas que son banales, que son de jolgorio. Luego usted no tiene para las cosas esenciales. ¿Cuáles son las cosas esenciales? La salud, porque sin la salud no hay nada, y los servicios sociales. No, es que estoy mal financiado, pero qué chorrada es esa. Qué argumento más pobre, ¿no?
Sí.
Pero tiene usted para crear más puestos de confianza, más asesores, más fiestas, más rollo.
Guau.
Tiene usted para darle dinero a una compañía como Vinter para que abra más rutas comerciales a otras provincias. Pero usted no tiene para atender a los abuelos. Porque va a alguien que me lo explique.
¿Tú crees que va a haber conciencia?
El problema es la pedagogía. Que en Canarias se ha dejado de hacer política, como en el conjunto del país, para hablar de Sálvame Deluxe, de las chorradas, de las tonterías, y no de los problemas de los ciudadanos. Aquí no se habla de vivienda, no se habla de servicios sociales, no se habla de sanidad, no se habla de educación, etcétera. Ahí tienes las universidades reclamando que se están ahogando, las universidades públicas, y que las están ahogando aquí y en otros lugares con la misma metodología, y nadie sale a defender la Universidad de La Laguna o la de Las Palmas. Porque estamos de fiesta, porque estamos para poner luces de la Navidad, para celebrar el fin de año con muchas verbenas y con muchas historias. Y ya preparamos el carnaval, y ya preparamos la Semana Santa. Para eso sí tiene usted tiempo, y para romería. Pero para resolver los problemas sociales no tiene usted tiempo, no tiene dinero. ¡Qué casualidad!
¿Se va a cambiar esto, Javier? ¿Va a haber conciencia social? ¿Verdad que no? Es que ese es el
problema. No se va a cambiar porque no hay una demanda social para que se cambie. Aquí vienen dos cosas: los malos gestores y la sociedad que está dormida. La sociedad que prefiere irse de fiesta a tener un buen centro de salud. La sociedad que le reclama a un alcalde que le montes una buena romería en vez de que le asfaltes la calle. Entonces, si la sociedad está dormida, pues la política está en Belén con los pastores, está de parranda.
No te puedo quitar ni un
centímetro. La sociedad somos los que tenemos que exigir a nuestros políticos que resuelvan nuestros problemas. pero si les pedimos que hagan fiestas y les damos votos porque hagan fiestas, luego no lloremos.
¿Y tú piensas que esto no va a cambiar, Javier?
Luego hay excepciones en la sociedad, claro, hay colectivos que reivindican que son tajantes en la política, pero luego hay otros que no. Entonces, ¿la política en qué se ha convertido? En colocar a unas personas, hombres o mujeres, me da lo mismo, en determinadas instituciones, hablo genéricamente, obviamente, para que organicen fiestas y no para que resuelvan los problemas esenciales. Y eso es responsabilidad de la sociedad. Ellos son los culpables, pero tú eres el responsable porque le votas eso. Y eso es lo que tú reclamas que ellos hagan. No veo a la gente reclamando el tema social.
Pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que es que vamos de mal en peor. Es decir, porque esto no es flor de un día. Esto no empezó hace 6 meses, ni hace 1 año, ni hace 4. Es decir, esta dejadez de la atención prioritaria a las personas dependientes y a los mayores viene siendo denominador común de otras, de distintos equipos de gobierno, de distintas ideologías, de distintos colores políticos. Realmente el problema es lo que tú pones el dedo, es la sociedad que no demanda que esto se tome en serio, que los presupuestos se carguen realmente en los temas sociales, pero de verdad. No simplemente con titulares de prensa, ¿no? Esto de que haya personas que estén 4 años esperando la calificación de una dependencia para recibir una ayuda de las administraciones públicas, esto debería ser un escándalo público.
Yo, si me gasto el dinero que tengo presupuestado en ese asunto, en temas sociales, entonces no lo puedo dedicar a fiestas. Y eso es lo que la gente no quiere escuchar. La comunidad autónoma o el cabildo o el ayuntamiento o el Estado funcionan igual que una comunidad de vecinos. A tantos ingresos, tanto gasto. Si yo tengo unos ingresos escasos, y además de esos ingresos escasos, en vez de resolver el problema de la escalera, del ascensor o de la fachada, o pintar la fachada o pintar la azotea, me lo dedico a gastar fiestas y a decorar la entrada, pues obviamente no voy a tener para pintar la azotea. Eso es así. Es que no hay que ser muy listo.
No, lo que está claro es que aquí en Tenerife llevamos semanas
hablando. Lo que está claro, Diego, hablando del... es que no hay pedagogía para explicar las cosas. Y que hay gente que está en la política que ha renunciado a la pedagogía y a aplicar el sentido común, que es el mejor de los sentidos. Y entonces se han dedicado a lo fácil. Compro el silencio de medios de comunicación con propaganda y publicidad y monto fiestas, porque es lo que me reclama la gente. Los medios no publican nada en contra mía porque ya yo les he pagado con el dinero que me han dado los ciudadanos a través de los impuestos y los ciudadanos no se me quejan de lo que está pasando porque les he montado una verbena y les he montado una buena fiesta. Y he tirado unos fuegos artificiales que te cambas.
¿Qué razón tienes hoy, Javier? De verdad, no sé si tienes el espíritu navideño.
Siempre
pero...
tengo razón, lo que pasa
bueno,
es que no me escuchen.
Bueno, yo te la doy. Hoy te la doy 100% porque estoy completamente de acuerdo con tu discurso.
Nunca me he querido que me den la razón.
No, pero me agrada. Estar de acuerdo contigo me agrada.
No, estar de acuerdo no es te doy la razón, que son cosas diferentes.
Ya, tío, también tienes razón hoy. Hoy estás sembradito, ¿eh? No voy a poder discutir contigo. Aunque no sé si tú eres muy futbolero o no, pero si nos faltaban fiestas, ya tenemos la del Tenerife. Mira que nos preocupa a los tinerfeños el Club Deportivo Tenerife, pero también...
Me preocupa unos cuantos, a mí no. Es una sociedad privada de unos empresarios...
Pero llevan semanas con portadas y portadas, ¿eh?
Y que quieren jugar con el sentimiento de los tinerfeños, no hay más.
Y el cabildo está ahí también, que no sabe cómo ponerse, si de perfil o de frente, ¿no?
El cabildo, y como todo político, donde hay fiestas se suman. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los aficionados? Que este es malo, que no sé qué, que me venda las acciones. Ponlas tú. Ah, no, yo no voy a ponerlo. Ah, pues entonces deja que los empresarios resuelvan sus problemas. No te metas en las cuestiones empresariales. ¿El club es privado o no es privado?
Es privado. Es una sociedad anónima deportiva, sí.
¿Tienen las acciones una serie de empresarios determinados con nombre y apellido? Sí. Pues ya está. ¿Ustedes por qué se están peleando? Por el control de una entidad privada que utiliza los fondos públicos y las instalaciones públicas. Ustedes dejen de ser chorradas y pongan a Mia Chit al frente. Ah, no, es que ustedes son racistas y no quieren el... Ustedes no quieren a Mia Chit de presidente del Tenerife. Ustedes lo que quieren es las perras de Mia Chit. Porque eso en el fondo es lo que lleva sucediendo hace muchos años en Tenerife. Han querido el dinero de Amia Chit, pero no han querido a Amia Chit de presidente porque son unos racistas y unos clasistas. El dinero de Amia Chit, sí, pero la presidencia de Amia Chit, no. Y esto ha pasado con Ambrosio Jiménez y con otros empresarios, ¿no? Pues ellos no pusieron el dinero para celebrar a Tenerife. Pues el dinero no es de ellos. Pues entonces... Ah, pues uno de ellos decidió vendérselo. porque le amargaron la vida y decidió vendérselo a otro empresario, en este caso el Peninsular. Y ahora el Peninsular pide un montón de millones. Pues chico, a llorar al barranco.
Sí, es un negocio, una empresa, en eso está claro. Y están jugando.
Es un negocio que además, en el fondo, lo que lleva sucediendo hace muchos años es un clasismo y un racismo. Porque hay muchos que le hacen la pelota a Mia Chit, pero no lo quieren a él de presidente del Tenerife. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho hace muchos años? ¿Quién es el empresario que más pasta ha puesto aquí? A mí, a Chi, a Ambrosio, el otro y el de la moto. Pues pónganse de acuerdo ellos y pongan una solución y pónganse de presidente. Ah, no, no queremos a mí, a Chi, porque no es tinerfeño de nacimiento. Pero se ha hecho más por esta isla que todos ustedes juntos.
¿Y mira, Paulino?
Yo no soy muy partidario de defender a los empresarios, ¿no?
No,
porque
ya.
Porque para eso tienen pata, para defenderse. Pero esta es la realidad del Tenerife.
¿Y Paulino qué hace en todo este inglado?
Figurar.
No hace nada.
No, pues Paulino, pero si Paulino allí es un mandado. Lo pusieron ellos porque no se pusieron de acuerdo entre ellos a quién poner. Bueno, pues no nos ponemos entre acuerdo entre nosotros, pues ponemos a alguien que tenga una relevancia social. Ah, pues el expresidente del gobierno, que siempre le hizo ilusión. Pero, ¿de cuántas acciones es dueño Paulino Rivero?
De ninguna, no, ahorita.
Pues entonces, será de cuatro, pero vamos, como la mayoría de la gente, eso no vale para
pero
nada.
¿No te llama la atención lo transparente que está haciendo su gestión a nivel personal? Es decir, no está imprimiendo ningún matiz personal en la gestión.
¿Pero qué va a imprimir si él no es el dueño de las acciones?
Pero tendría
por
que
tanto,
tener la
no
confianza.
Es el dueño de las decisiones.
¿No? Pero un presidente debe tener la confianza de los accionistas y tiene que ejercer como presidente. Es que yo lo veo
¿para
como...
qué? El que tiene que tener la confianza es de los que tienen la mayoría de las acciones. Lo demás no le tiene que importar para nada, no pintan nada.
Eso
son todas cuestiones sentimentales y de verbena.
¿Tú confías en que esto va a cambiar y que vamos a tener un...?
No.
No. año 25, lo único que va a cambiar es que nos vamos a hartar de nuevo.
¿Ustedes quieren que se arregle el Tenerife? Es muy fácil. Pongan a los dueños de las acciones al frente. Exíjanlo. Reclámenlo. ¿Quién es uno de los que puede resolver ese asunto? A mí, a Chip. Ah, no, es que es moro y no lo queremos. Pues ya está, no hay
sirio,
más que hablar.
Sirio. La media chi es sirio, ¿no? O libanés.
Sí, pero todo el mundo le dice le llama el moro.
El moro, sí.
Despectivamente. Porque
cierto.
Él pone la pasta, pero no lo quieren. Entonces, chicos, esto es una cosa de vergüenza. ¿Usted tiene la pasta? Sí. Pues póngase al frente de la empresa. Ya está.
Pues Javier, si teníamos pocas verbenas y pocas fiestas...
Un día le tocará la cachimba a mí allí y dirá, pues vendo mis acciones, que es lo que si yo fuera él lo que hubiera hecho hace tiempo.
Nah, pero
no me dejan presidir el Tenerife, no me dejan arreglar este asunto. Pues vendo mis acciones y búsquese la vida.
Quizás sea de los empresarios que han puesto dinero en el Club Deportivo Tenerife que más sentimiento tenga hacia el Club Deportivo Tenerife, que lo vea...
Pues claro, él y los otros.
Pero bueno, pues si teníamos pocas fiestas, Javier...
Lo han hecho de corazón, pero luego vienen las riñas personales, el otro que no se lleva con aquel, el otro que está peleado, Ambrosio que no quiere que sea a mí no quiere que sea Ambrosio. Pues chicos, de verdad, arreglen sus problemas y dejen de meterme a mí por medio.
Pero el Tenerife, el pobre, va abajo. Pero escúchame, que si tuviésemos poco motivo de fiesta y celebración, que ya tenemos bastante, para tirar voladores, todos los que queramos y más, pagados por nuestros impuestos... ¿Ahora se le ha ocurrido a alguien que vamos a hacer el parque temático español el año 25? Vamos a hacer celebraciones por la muerte, aniversario, 50 aniversario de la muerte del dictador. ¿Tú crees que eso va a tener aceptación? ¿Vamos a tener mucha fiesta o va a estar poco concurrida?
Yo creo que vamos a tener una buena fiesta, sí.
¿Era necesario?
Que vamos a tener unas buenas explicaciones.
¿Pero era necesario sacar otra vez
sí,
al cadáver?
Sí, es necesario.
Pero como España es libertad, en el año 76 había libertades en España.
No, comenzó la libertad.
Empezó el proceso de llegar a la
y
a
fue
la
en libertad. 75, no en 76.
No, pues yo digo, pues 75 no hubo libertad. Y en 76 tampoco. Es decir, había represión. Y había presos políticos.
Igual que hasta el día de hoy en algunos casos.
Y, te iba a decir que todavía estamos en proceso.
No, yo creo que sí, hay que recordar la memoria. Y hay que tener memoria y lo que pasó durante 40 años... Y hay que celebrar que comenzó la libertad en nuestro país, que llegó la democracia, comenzó el camino de la democracia hasta conseguir la Constitución. Y eso hay que recordarlo, porque hay muchos jóvenes hoy en día, sobre todo entre 16 y 35 años, que no tienen ni pajorera idea de la historia de España.
Pero Javier, ¿tú no tienes la sensación de que va a producir el efecto contrario? Es decir, que va a reactivar, o va a reactivar, no, va a incentivar el crecimiento de la ultraderecha. Porque es que yo veo las redes sociales de chavales de 16, 18, 20 años, que no han conocido absolutamente nada, con una visión distorsionada de la realidad de la historia de España, que es acojonante. Y está cultivando...
En todo movimiento siempre hay una reacción contraria. No fue fácil para Mandela y los suyos llevar la democracia a Sudáfrica. Y no fue fácil para Martin Luther King conseguir la igualdad en Estados Unidos, y al día de hoy no se ha conseguido, pero se consiguieron cambios importantes. Claro que va a haber reacciones y contrarreacciones, y va a haber gente reaccionaria que quiera amar e idolatrar al fascista de Franco, pero eso hay que combatirlo, con eso hay que hacer pedagogía, hay que explicar a la gente lo que fue, lo que hizo, lo que fue la desbandada, lo que fue el Queipo de Llano, lo que fue el general Sanjurjo, lo que fueron todos estos criminales.
Pero solo una parte de la historia, o las dos partes. Es que reactivar todo este tema, yo creo que los libros de texto están para leerlos y que cada uno lea lo que quiera.
No, la mayoría de la gente no lo ha leído.
Ya, pero a lo mejor voy a cultivar la inquietud de que la gente lea historia. ¿Pero tú crees que en el año 2025 en España le importa a alguien este tema? ¿Pero tú crees que era necesario reactivar todo este tema?
Sí, claro que es necesario. Yo ahí discrepo contigo. Lo estábamos hablando hace un rato. Si no se hace pedagogía, se va al desastre. Hay que hacer pedagogía todos los días.
Hay muchas maneras de hacer pedagogía, ¿eh?
Si no viene mal.
Yo creo que la pedagogía
en
España...
Yo le pregunto ahora a una persona ilustrada como Don Diego.
No, ilustrado... ¿Eh?
Sí, tú la caceta, eres ilustrado. Yo te pregunto, oye, ¿por qué el rey de España, Felipe VI, tiene el título, entre otros títulos, de rey de las Islas Canarias?
Bueno, imagino que porque es
el heredero de la... No, estoy preguntando si lo sabes.
No lo sé, pero cuéntamelo
pues
tú.
Estamos en una tierra en la que no se desconoce la historia.
Pero escúchame.
Se desconoce la historia de esta tierra.
Se
desconoce la historia de que miles de guanches fueron esclavizados y llevados a la península y a media Europa para ser mostrados como animales.
Yo había eso. ¿Ves tú?
¿Qué?
Pero es que eso exactamente, yo me resisto.
Eso es así.
Ya. La reina católica fue la primera que dijo que los súbditos del reino de Castilla eran iguales, sean indígenas o no, ¿eh? La reina Isabel la Católica.
Bueno, pero esto fue...
Y estamos hablando del año 1500, es decir, donde las condiciones sociales no se pueden...
Un territorio de tránsito...
No, es que dices eso y eso parece que es una aberración, porque pensamos con criterio del siglo XXI.
Para llevar las Américas como esclavos, sí.
Mira, pero eso no hay que mirar.
Esto lo desconoce la población.
Pero no hay que avergonzarse, porque la historia de la humanidad no se puede juzgar...
No, no es de avergonzarse, es recordar la historia.
No se puede juzgar con criterios del siglo XXI acontecimientos del siglo XVI. Ese error lo venimos cometiendo últimamente con una habitualidad que a mí me llama la atención. Es decir, no hay que sentirse avergonzado por la historia de España, porque hicimos de las mejores cosas que se hacían en la época, y éramos los avanzados de esa época. Con lo cual no nos echemos las culpas de que qué malos que fuimos, que cogimos la guancha y los presentamos. ¿Qué hicieron los británicos, los holandeses, los alemanes?
No se trata de enfrentar, se trata de recordar.
Ya, pero yo veo, ¿pero con qué espíritu? ¿Con el espíritu de sentirnos culpables como herederos de aquellos señores que hicieron eso?
Tú estás diciendo ahora, por ejemplo, Isabel la Católica fue maravillosa.
No, genial. En su época, avanzada en la humanidad, avanzada.
Bueno, pero
la mujer más feminista de la época.
Explicarte, esa misma gente que ensalza la figura de Isabel la Católica son los mismos que hoy alaban lo que hace Israel en Gaza.
Bueno, pero eso es otra cosa. Eso sí podemos criticarlo.
Pero no es otra cosa, es la historia.
Sí. No, pero es que no podemos
jugar.
Isabel
la Católica y su compañía no echaron a los judíos de España. Y esta misma gente que ensalza la figura de Isabel la Católica son los que dicen que ahora están del lado de los judíos, pero me toman por tonto.
No, son momentos históricos diferentes. No se puede jugar...
son momentos históricos diferentes.
Claro que
porque
sí.
No estamos hablando de cuando ella estaba
¿por qué
viva,
se expulsaron a los judíos de España?
Después, como esto.
Que yo no puedo estar más o menos de acuerdo, y que puedo considerar que fue un error o un acierto expulsar a los judíos sefardíes de España en esa época.
Yo no estoy hablando de si fue o no fue un error.
Pero no los expulsaron.
Le
dijeron, o se convierten ustedes al catolicismo
estoy
porque esto es un reino católico, o se van.
Es absurdo ver a gente como Díaz Ayuso, por ponerte un ejemplo.
Esa sí me gusta. ¿Qué
sí, claro, esa te gusta.
No, me gusta porque cada día me cae mejor.
Ensalzar la figura de Isabel la Católica a la vez que se pone del lado de Israel en lo que está haciendo en Palestina. Es contradictorio.
Bueno.
Porque Isabel la Católica y los reyes católicos y el franquismo tenían un eslogan y un lema, que era no a los judíos.
Ni a los masones.
Claro,
ni a los comunistas,
no, no sé cuánto, pero
ni a los homosexuales, bueno, es que había más no.
Entonces,
que sí, es
hay
contra.
Hay unos elementos en nuestro país que cogen una parte de la historia, se aprovechan de ella y el resto la olvidan. Y cuando les conviene mediáticamente, pues ensalzan una cosa y cuando no se olvidan. No, esto no puede ser, la historia hay que recordarla. Hay
pero
que
escúchame,
saberla para saber de lo que se está hablando.
Que Isabel
y cuando ves un elemento como ese hablando en esos términos, dice, pero esta está chavetada.
Bueno, o el que le dice lo que tiene que decir, que ese es el que tiene...
Bueno, el que le dice lo que tiene que decir, pero ella está chavetada.
Oye, pero escúchame.
Porque es adulta, mayor de edad, y debe de saber lo que hace, tanto cargo, tanta responsabilidad. Luego, no se puede ser tan cínico en la vida. Hay que recordar la historia, claro que sí. Si no pasa nada, ¿eh?
Entonces tú estás contento de que se vayan a utilizar el año 25 en recuerdo del 50 aniversario de la muerte de Franco, que yo creo que eso había que...
Bueno, si lo dices así, yo me alegro de que Franco esté muerto, claro, y ojalá nunca hubiera nacido, y ojalá no hubiera hecho lo que hizo, claro. Si me lo planteas en esos términos, te digo sí.
¿No te hubiese gustado más celebrar el 78 que el 75?
No, me hubiera gustado que no hubiera nacido el canalla, el asesino genocida de Franco. Y celebro que esté muerto. Pero que me lo planteas en esos términos, pues claro.
Es que a mí no me gusta que el 75 sea el año clave del aniversario. Yo creo que el año clave de España es 77-78.
Una España de retraso, una España de miseria, de asesinato.
Vale, pero es que eso ya lo hemos superado, Javier.
Y hay que recordarlo para que la gente nueva,
yo creo que eso está superado.
La gente joven sepa lo que pasó.
Que yo creo que
hoy le pregunto yo a cualquiera en Tenerife, la mayoría, y no sabe lo que fue Fife. Y fue una prisión que existió en Tenerife, con muchos muertos. Claro, le pregunto, oye, ¿quién hizo el Camino de San Roque? Pues no saben, pero fueron presos políticos. Y aquí se mató un montón de gente, en Canarias y fuera. Y no te cuento en Extremadura, en tu tierra,
sí,
o en Granada, o en Málaga.
Pero si eso se recuerda con el ánimo de cerrar las heridas, estupendo. Pero es que se está recordando con el objetivo contrario, de abrirlas.
Cada uno puede tener el ánimo que le apetezca. Mientras tú lo que estés contando sea veraz. No puede ser que en una iglesia,
yo creo que ahí no hay...
en pleno centro de Sevilla, como la Macarena, tuvieras un señor como Queipo de Llanos hasta hace unos días. Y la gente no sabe quién es Queipo de Llanos.
Bueno, yo sí.
Pero vamos a ver, escuchen los audios de Queipo de Llanos, de lo que decía.
Yo sí sé.
De las mujeres y de un montón de gente.
También tenía una de las calles más importantes de Sevilla, la
Hoy
Queipo
veo
de
mucha gente que ensalza la extrema derecha en nuestro país y que a la vez dice viva Franco. Oiga, pero usted sabe que Franco, para poder ganar la guerra, llevó 100.000 moros para cruzar la península, y que los moros hicieron barbaridades allí a las órdenes de Franco.
Los únicos que hicieron barbaridades en la guerra civil, Javier.
Pero eso es lo mismo que están en contra ahora de los moros.
Te lo digo en serio,
¿no?
Si leer la historia y recordarla para no cometer los errores es estupendo, para cerrar heridas es estupendo, para reconocer que se cometieron barbaridades
también
es estupendo.
También debe de servir, Diego.
Pero para abrirlas, a mí no me acaba de convencer eso.
Están sembrando odios, se vean contra la pared y que se sepa quién colaboró. Y cuando sepas, cuando hables de Guernica, sepas por qué pasó en Guernica o en La Espantada.
Bueno,
¿y quiénes colaboraron? ¿Quiénes lo hicieron?
Vamos a acabar
y
aquí.
Cuando alguien va a un campo de fútbol y levanta un brazo y canta un cara al sol, o en la esquina o en la sede de un partido, sepas qué significa eso. Porque hace no muchos años, 15, 20 años, en este país se avergonzaban y estaban escondidos esos elementos. Hoy están exaltados, hoy están entusiasmados.
Pero ¿sabes lo que va a ser, Javier? La intención de todo esto.
Y levantando y cantando el cara al sol.
Javier, la intención de todo esto. La guerra civil fue un desastre para este país.
La gente, ¿no?
Pero escúchame, que es que la intención de todo esto, es decir, barbaridades se cometieron en la época de la guerra civil por ambos bandos, y después durante 40 años se cometieron desde un lado. Pero es que antes de la guerra civil siempre hay datos de un lado y de otro, pero si el objetivo es ponerlos encima de la mesa para reconocer los errores de ambas partes y que no se vuelvan a producir y establecer diálogos y puntos de conexión en vez de fractura, a mí,
Diego,
encantado,
no es problema,
pero es que yo veo la intención justo contraria.
No,
nos interesa que crezca la ultraderecha para que la derecha moderada no pueda gobernar este país.
No es un problema del franquismo, es un problema de la libertad, de la democracia. Tanta,
pero no manipular las mentes de personas que no...
Y no recordar la historia está haciendo...
Toda la historia, no una parte de la historia.
De extrema derecha que nos quieren matar a la mitad de la población, crezcan en Italia, en Francia, en Alemania,
¿quién
en
quiere
toda
matar a la
Europa? Los mismos que hace 50 años,
por favor, Javier,
mataban
a
diestro y siniestro.
¿Pero tú crees que en España, en Europa...
No solo es un problema de España, es un problema mundial. ¿Tú crees que alguien, cuando celebra todos los años la victoria de la Segunda Guerra Mundial, está muy mal? ¿Están celebrando que Hitler ya no está?
No lo hace, no lo hace un Estado, lo hacen unos descerebrados. No lo hace un Estado. Unos de cerebro, es diferente.
¿El que hace un Estado?
La conmemoración de la muerte de Franco, 50 aniversario, como España en libertad. Yo creo que eso es deformar la historia. En España no hubo libertad hasta el año 78.
Mira, igual que lo hacen los franceses y los ingleses con su celebración de la victoria de la Segunda Guerra Mundial.
No celebran la muerte de un dictador.
Acabado con el genocida de Hitler.
Yo no conozco que se celebre la muerte de Hitler, la muerte de Mussolini o la muerte de Videla.
Celebrando la victoria de
No, la Constitución. Eso es lo que hay que celebrar en este país. el acuerdo entre las partes que componían este país.
La Constitución, en los demás países se celebra la Constitución.
Sí. El día de la independencia, el día de la victoria, es decir, cuando empieza es con la Constitución, no con la muerte.
Claro,
desfile, pero bueno, Javier, no vamos a llegar a ningún acuerdo.
En Francia, en París, todos los años, por el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué están celebrando? ¿La Constitución o la victoria sobre...?
La victoria de una guerra, aquí se celebraba el 18 de julio el alzamiento nacional.
Claro, pero eso era la dictadura.
Ya, y en Europa se celebra la victoria de una guerra contra otra forma de... Es que no vamos a llegar a ningún acuerdo, con lo cual no vamos a discutir y vamos a profundizar, con lo cual yo creo que me voy a dejar aquí, que viene la Navidad.
Es que lo has llevado al término ideológico.
No, al término ideológico no, pues yo estoy intentando buscar un punto de encuentro donde se celebren la unidad de este país, los puntos de encuentro, no la ruptura.
Estoy poniendo como ejemplo,
la muerte no tiene que celebrarla nunca.
Este, o por lo menos pregunto, ¿qué celebra Alemania todos los años o el Reino Unido?
A mí me
Unido,
importa tres pimientos, no quiero entrar en el sistema. A mí me hubiera gustado ya estar con eso acabamos, me hubiera gustado que celebráramos Constitución y que esperáramos al año 2028 para celebrar la unidad de este país y el avance y no adelantarnos al 75 para la muerte de un dictador. A mí eso no es una memoria, a mí no me genera ningún tipo de reencuentro ni ningún tipo de ilusión. La muerte de un... ¿Me gusta? El 78. Eso ya está.
Pero tú estás de acuerdo que Franco no debería estar vivo nunca.
Yo, hombre, claro, yo no estoy de acuerdo con nada, casi nada de lo que hizo Franco, a excepción del Plan Hidrológico Nacional y la última parte
eso
del
no
desarrollo
puedo saber
industrial.
Tampoco, por cierto.
Bueno, ya no, pero la época. De la época de Franco hubo cosas buenas, pero de él se hubiese podido ahorrar y hubiese podido haber hecho otras cosas de otra manera. Pero bueno, a mí no me ha gustado nunca la figura de Franco, pero tampoco me gusta que sirva para abrir heridas entre los españoles.
Bueno, por lo menos porque tiene el rey Felipe VI el título de
rey. Bueno, porque
rey
de España, y cuando llegaron allí sus antepasados, pues ya Canarias era parte del reino de España, igual que el rey de Extremadura
o de
Galicia. Porque Canarias forma parte de España y el rey de España. Igual que Extremadura, Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia...
La Canarias tiene unas consecuencias, igual que el de Málaga, o el de Granada, perdón, o el rey de Sevilla, o rey de Ávila, tiene unas consecuencias.
Si nos avergonzamos de formar parte de España, democráticamente hubiésemos podido salir hace muchos años, como salió Cuba, ¿no?, o Puerto Rico, o Filipinas, o fue con una guerra. ¡Vamos a dejarlo aquí, que tenemos prisa!
Sí.
Don Javier, ¡feliz Navidad!
Que le vaya bonito.
Fuerte abrazo, campeón, cuídate mucho.
Por cierto, averigua a ver de cuándo nació Jesús de Nazaret, y dónde.
Jesús de Nazaret, dicen que en el año cero, en Belén, ¿no?
¿Y eso es territorio de...?
Israel.
Ah, de Israel. Pensé que era Palestina.
Bueno, Israel de momento. Todo se andará, pero se han peleado mucho.
Claro,
se han perdido muchas vidas. No olvidemos
Jesús
las cruzadas.
Jesús nació en Palestina. Israel no existía.
Bueno.
Israel no existió hasta el año 47.
David era el rey de Israel, ¿no? Y el pueblo de Israel. Bueno, la historia tiene muchas lecturas, pero mira, vamos a buscar los puntos de encuentro. Feliz Navidad.
Venga, que te vaya bonito. Felices fiestas.
Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan. Buenos días a todos y a todas.
¿Quién se le ocurrió la idea de hacer esos vídeos maravillosos que tiene usted en TikTok, que me tienen enganchadísimo?
Ah, lo estás viendo. Pues se le ha ocurrido a unos chavales que llevan todo el tema de las redes en el grupo Inurria. Y son ellos los que se han encargado de grabarme. A veces espontáneamente y lo ponen en redes. La verdad es que si te digo, si te soy totalmente sincero, que suelo hacerlo, yo no lo he visto todavía.
¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso?
Hay un canal en YouTube, hay en TikTok, están en Instagram y parece que tengo 18.000 cuñados, porque son los que cuando veo las visitas digo, no, tantos cuñados no tengo yo. Pero en fin, esas cosas ocurren. Gracias,
don Juan, le digo yo a usted una cosa. Igual que usted me llama la atención a mí, además me recoge en su artículo de los lunes, maravilloso, por cierto, el de este lunes, poniéndome colorado porque me equivoqué por lo de emoción y cuestión, que lo he leído.
No le pongo su nombre.
No, pero yo que metí la pata y usted me corrigió correctamente como suele hacer, porque usted siempre se moja, como bien dice en su... Oye, la página web de Bufete Inurria es maravillosa, el que no la haya visto que la vaya a ver, ¿eh? Porque servicios profesionales como los tuyos y esos zapatos que llevas mojándose valen una pasta, ¿eh?
Sí. Pero aparte, lo que más vale es tener el valor para mojarse, que hoy en día usted sabe que pocos lo hacen, ¿no?
Pocos.
Lo hacen de un extremo nada más, y hay que mojarse entero, no solamente de un extremo, ¿no?
Pues mira, tengo en tu WhatsApp, lo estoy viendo ahora mismo, y te veo a ti con un alienígena en la mano, Y después veo el artículo de ayer publicado en el periódico El Día, donde dice que los alienígenas no saben dónde está España, sino que se paran todos en Estados Unidos, y me hace mucha gracia. ¿Qué dice tú este lunes sobre los alienígenas? Que aquí también tenemos, hombre.
No, hombre, ¿tú has visto alguna vez alguna película en donde los extraterrestres aterricen en Cangas de Narcea?
No, de momento no, aquí. No,
¿dónde aterrizan? Pues,
en USA.
En Estados Unidos, y todo ocurre en Estados Unidos, que es donde ocurre, y después lo exportamos nosotros. Pero vamos, no sé si exportaremos el trumpismo de allí o el wokismo, pero algo hay que hacer en este país que para ser didáctico hay que estar formado, amigo mío, que a sí. veces escucho cosas que dan como bendiciones, y hay que estar formado para ser didáctico. Sobre el tema de... Lo digo por las cosas que escucho, ¿no? Las cosas que escucho de gente que habla como si estuvieran escribiendo la Biblia, ¿verdad? Y no, aquí hay, como tú bien has dicho antes, aquí hay diversas opiniones, y en todas esas opiniones hay que saber dónde situarnos, ¿no? Como bien has dicho hace un momentito, se va a conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco, y es verdad, y coincido contigo, que se debería de conmemorar cuando se inició la libertad, que fue con esa carta que se llama la Constitución, ¿no? Si bien es verdad que la ignorancia hoy campa por sus anchas, Diego, la ignorancia campa por sus anchas, y esa ignorancia hace que los extraterrestres no vayan a parar aquí. Te lo garantizo que aquí no llegará ningún extraterrestre. Pero, en fin, una de las cuestiones que hoy tenemos encima de la mesa no es solamente el tema del artículo, que, por cierto, usted lo leyó, sino el tema de lo que está cayendo y de lo que está ocurriendo, ¿no? Y todas esas cuestiones tenemos que tenerlas muy latente y saber cómo vamos a reaccionar en lo que se nos avecina. Y te digo por eso, te digo esto porque hay algo que está en camino, que está en la calle, que creo que está pasando desapercibido, y es el tema de Sánchez y la justicia de clase. Eso es un tema que lo tenemos ahí en la puerta, que está tocando, ¿no? Parece que hay lo que yo llamo un frente popular para crear una justicia sanchista. Y eso está pasando muy desapercibido, amigo mío. Y la independencia que tenemos hoy en día, esa independencia de los tres poderes que parte de la Constitución del 78, pues empieza a mirar para otro lado y se va acercando más a lo que yo denomino una justicia sanchista. Esa justicia sanchista empieza con la modificación de todo lo que conocemos hoy en día del Poder Judicial. ¿Tú sabías, amigo mío, que hay una propuesta para que los jueces sustitutos y los jueces suplentes pasen a ser jueces de plantilla?
Algo había oído, no daba crédito, porque la tercera vía para ser jueces, cuando en este país estudiar una oposición era complicado, no hoy. Hoy no es difícil preparar una oposición. Esa tercera vía de por méritos llegar a jueces sustitutos y después ocupar la plaza ya me parecía interesante en la transición. Pero eso que acabas de decir, que no lo entiendo muy bien, es muy peligroso. Porque los jueces sustitutos puede ser cualquiera. Puede ser cualquier abogado con una trayectoria de unos años.
No, ni siquiera hace falta eso. Puede ser cualquiera que tenga los suficientes cuñados para que puedas estar donde tienes que estar y ahí te quedas, porque una de las cosas que no tiene es la movilidad. Pero esta cuestión está ahí en la puerta, está tocando, ¿eh? Porque yo no veo muy lejos, después de lo que estoy escuchando, que llegue un suplicatorio al Congreso para que oigamos al presidente del gobierno en los tribunales, ¿eh?
¿Tú crees?
Fíjate lo que te estoy comentando. Tal como estoy analizando la situación, porque usted lo estará analizando igual que yo, está bastante, bastante cercano. Ahora, que se atrevan o no se atrevan es otra cuestión. Pero algo muy importante que va a ocurrir en esta fecha es que lo que está sucediendo es como los 8 días de oro en el Corte Inglés, ¿no? Esta semana es la semana fantástica del paseillo por el Tribunal Supremo, y todas esas cuestiones son muy delicadas para que estemos mirando para estos lados o para que estemos polarizando. Y quien realmente tiene que estar contento, y ahora mira lo que te voy a decir, quien realmente tiene que estar contento es el Rejón, porque ¿sabes algo de Rejón después de lo que pasó?
Le han archivado la de Aida Nizar porque está prescrito los delitos que intentaba denunciar, porque el 2015 ha tardado más de 5 años en denunciar una agresión sexual, entonces están prescritos. El 16 de enero va a declarar, porque le han atendido el recurso que puso por el archivo provisional por la enfermedad o el embarazo de la abogada de Mulia, el 16 de enero. A Rejón le ha venido maravilloso todo esto que ha pasado.
O sea, que claro, que lo que te estoy comentando, que eso de Rejón, a Rejón no le va a pasar absolutamente nada. Y una de las cuestiones que se han dejado ahí en el tintero. Pero, en fin, lo que me dijiste de los alienígenas y que no paran en Estados Unidos, es que la semanita que pasamos, pues más de lo mismo, y como te dije, o como pudiste leer, si existieran los premios a la inutilidad colectiva, tendríamos la estantería llena de trofeos relucientes. Y pues hago el símil que sería como esa tía de tu mujer, o tu esposa, o tu compañero, como se quiera llamar ahora, que colecciona figuritas horrorosas de los viajes y machangos de porcelana en ese mueble de bar, ¿no? De un salón lleno de tapetes de ganchillo. Porque, por cierto, a mí el ganchillo últimamente me está gustando mucho. Y sabes por qué, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Esa misma tía que te aterroriza visitarla en Navidad. Y es que, amigo mío, vamos de hazaña en hazaña, ¿no? Glorificando el ruido. Pero mira lo que te digo, glorificando el ruido. Y ahora se está levantando cohetes para significar lo que tú dijiste antes, el 50 aniversario de la muerte de Franco, cuando realmente empezó a llegar la libertad en España fue con esa ley del 77. ¿Te acuerdas esa ley? Porque tú y yo éramos adolescentes.
Éramos muy pequeñitos, pero sí me acuerdo. Y además fueron las primeras elecciones democráticas desde el 36, en el año 77, para conformar las Cortes Constituyentes.
Exacto, pero como dijiste también, si vamos a celebrar, vamos a celebrar lo que ocurrió en la historia, no solamente radicalizada en un extremo, sino en todos, ¿no? Porque también tenemos que recordar lo que pasó en Paracuellos, porque eso lo tiene que saber también la gente, ¿no?
Es que la historia hay que leerla desde todos los puntos de vista. Y desde luego yo sigo diciendo lo mismo, buscando puntos de encuentro y cerrar heridas. Es decir, vivir con heridas abiertas, yo no lo entiendo. No sé a quién le gusta. Desde luego, rendimiento político alguno ha sacado. Y mientras que Ayuso va diciendo que no hay chorizo para tanto pan o para tanto chorizo, lo que sí es verdad es que la situación del país no se va a poder tapar volviendo a desenterrar a Franco, ¿eh? Ya no se puede volver.
Pero mira, Diego, lo que dices de Ayuso, aquí hay de todos los bandos. Ayuso también tiene que saber que en su casa
también tiene chorizo cerca.
Hay embutido, pero por todos sitios, vamos. Y esas cuestiones, no hay pan para tanto chorizo, bueno, eso es así, pero ahí en todos los bandos, no solamente aquí. Lo único que ocurre es que ahora se está hablando de un bando nada más, ¿no? Y están saliendo los de un bando, pero hay de todos sitios. Que esto no se va a radicalizar de un extremo nada más, lo hay de los dos. Y esto de las dos Españas lo inició Zapatero, como tú bien sabes. Que aquí no hay nada, si vamos a mirar la historia, lo inició Zapatero. Y si queremos investigar un poquito más de historia, pues lo único que nos vamos al archivo de India, nos enteramos también lo que pasó, porque ahí están escritos. Y se puede leer para quien quiera, ¿eh? No solamente en Google y en Wikipedia. Pero lo que sí es cierto, que no se puede informar o no se puede radicalizar desde los extremos. Y vamos a ver qué ocurre y por qué perdemos tantos recursos en celebrar lo que vamos a celebrar, ¿no? Y si vamos a celebrar algo, también tendríamos que enfatizar la figura del rey, ¿no? Que fue muy importante para estar donde tenemos. El rey emérito, hablo. Y en esa constitución que votaron todos los españoles, votaron la monarquía, porque muchos parecen, el otro día escuchaba a alguien con la inteligencia de un pez, de un atún, y quería decir, no de un delfín, que es un mamífero, de un atún, la inteligencia de un atún, decir que el rey se había puesto él solo ahí. No, mira, el rey lo votamos todos los españoles con eso de la monarquía parlamentaria, que recuerden que hasta Carrillo votó a favor de eso y estuvo conforme. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que conocerlas, no solamente los chavales, sino que hay muchos que no son chavales, que no tienen ni la más mínima idea. Pero, amigo mío, volvamos al ruido. La política, como tu cuñado, también domina el ruido. Los políticos, más aún. Y como decía Benjamin Disraeli, ¿Saben quién es?
Lo descubrí ayer, lo descubrí ayer porque cuando lo nombraste en tu artículo, digo, ¿y este hombre quién es? Sé que es un primer ministro de Gran Bretaña después de haber leído tu artículo. Finales del siglo XVIII, principios del XIX.
Pero era un tipo muy muy listo y además muy,
muy aventajado.
Progresista para su época.
Para su época muy aventajado.
Progresista. Si algún día tienes tiempo, yo te regalo un tocho que tengo aquí de un libro, que yo me lo leí para que te lo leas tú, si te lo quieres leer en Navidad.
Me lo presentaste ayer, yo no lo conocía, no sabía de la existencia.
Él pedía siempre una reforma electoral, que es lo que aquí si ocurriera en España, una reforma electoral de la ley electoral, porque las cosas sí cambiarían, pero no van a cambiar con que cambien los partidos, ¿eh? O sea, si sale Sánchez, vendrá otro, que también estaremos mirándolo con lupa. Desde luego no veo a Feijóo como alternativa, porque alternativa de país yo no veo que la haya puesto encima de la mesa. Pero ¿sabes lo que ocurre con nuestra ley electoral actual? Que están llenas de cuñados y cuñadas, y gente competente cero. Y el mismo Disraeli decía que la gente, lo que ocurre es que no comete errores, y si no comete errores pierde una parte importante de la vida. Y nosotros cometemos errores continuamente. Lo que pasa es que estamos viviendo y estamos sufriendo los errores de quien nos gobierna, porque realmente no nos están gobernando. Y es una cuestión que tenemos que plantearnos. Pero como tú bien sabes, el otro día lo dijiste, se está estudiando lo de la cuestión de confianza, que ya te habrás dado cuenta lo que es, ¿no?
Sí, sí. Es una prebenda del del presidente del gobierno. Si no quiere, no se somete a esa cuestión de confianza.
Bien, pero una cuestión de confianza que lo único que haría es reforzar la...
Confirmar los apoyos parlamentarios del gobierno. Es para confirmar los apoyos parlamentarios.
Mira lo que le ocurrió a Felipe González, que la presentó, que se sometió y salió adelante. Uh-huh. Y ya está. Entonces, es lo que está ocurriendo hoy en día, que cualquier cosa por donde miremos, pues hace, como yo dije en el artículo, ¿no? Que si Juan Prim levantara la cabeza, probablemente volvería a la tumba pensando que aquello de la monarquía absoluta no estaba tan mal, después de todo. Y aquí seguimos con algo tan importante y tan grave desde mi punto de vista, que es que Sánchez sigue criticando a los jueces. Y eso es muy grave. De tal manera, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel la nueva, ¿no?
Sí, 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 que no es sospechosa de ser de la fachosfera, yo lo he dicho varias ocasiones, una jueza va dentro
no,
de...
No,
es progresista.
Pero me llamó la atención de que saliera defendiendo a los suyos, ¿no? Decir, oye, Sánchez, párate un poquito, ¿no? Que somos independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. Y el imperio de la ley significa que si tu cuñado es sospechoso de algo, presunto de algo, tu mujer es presunta de algo, pues tiene que ser investigada como cualquier otro español. Y eso es lo que estamos viendo, los paseitos de Ábalos que empezarán, las piruetas que está haciendo Junts, que también le está haciendo algún guiño el PP, que es algo que me asombra. O sea, el PP ya le está guiñando el ojo a Junts, que es algo que es sorprendente. Bueno, en política te lo puedes esperar a todos.
Sí, vale, sí,
hemos vuelto a circo aplicando lo que te digo, la técnica del Tetri, ¿no? No solo en el Mercadona para colocar la compra, sino también en política, apilando todo donde cabe, aunque no tenga sentido. En resumen, lo que suelo decir es que avanzamos hacia el futuro con la gracia de un elefante intentando bailar un ballet, ¿no? Y encima nos intentan convencer de que lo hace bien, ¿no? Como en este mundo en que nos ha tocado vivir, decir que una vaca no es una vaca, o que un toro no es un toro, y como le llamas una vaca vaca, o toro toro, pues te puede caer la de San Quintín, ¿no? Entonces, sigamos cultivando esa estupidez y dedicando el legado inolvidable que vamos a dejar, ¿no? Aunque, como dice un amigo mío, que yo lo pongo también en el artículo, está claro que la historia nos va a recordar, aunque probablemente para reírse de lo que está ocurriendo, que no solamente con Sánchez, ¿eh? Todo ya te digo que lo inició Zapatero y lo está recogiendo él. En cualquier caso, sabe lo que nos va a pasar, ¿no?
Que va a acabar el año 24 y que el 25 va a ser mejor que el 24.
Bueno, el 25 vamos a tener a nivel...
Tiene premio el 25, ¿eh?
Sánchez...
¿Sabe que el 25 tiene premio, ¿eh?
Sí, a mí me ha dicho alguien que no te agaches para recoger, porque tienen un billete de 500, no te agaches a recogerlo.
No. Mejor una monita de un centavo.
Esas cuestiones están así. En cualquier caso, amigo mío, lo que sí tenemos que estar muy expectantes es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y todo eso, el paseillo, qué efectos van a tener. Porque también tienes que tener en cuenta, están citados como investigados presuntos autores de unos hechos delictivos X personas esta semana, ¿no? Y estamos expectantes si van a declarar o no. Y tienen un beneficio que si ellos no quieren, pues no declaran, así de claro. O también tienen un derecho sagrado que es el de mentir. Aquí todos mienten, menos Sánchez. Aunque Pucci ya nos haya adelantado que Sánchez es un embustero, usted y yo, y algunos de otro oyente, eso no hacía falta que lo dijera Pucci.
Chiquita novedad. Pues don Juan, tengo que dejarla aquí porque se me va el tiempo con una velocidad que te muere. Ya voy tarde. Así que no me queda otra cosa que hacer que felicitarle la Navidad y la Nochebuena.
Pues muy bien, lo mismo digo y a todos los escuchantes. Que el 2025 pues nos traiga todo lo que esperamos que nos traiga, ¿no?
Salud y felicidad.
Salud y trabajo. Salud y trabajo. Y ya lo demás...
Ya irá llegando. Don Juan, feliz Navidad, de verdad. Fuerte abrazo.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues me hubiese gustado hoy compartir con todos ustedes un buen rato hablando con nuestro siguiente invitado, porque para mí ha sido un descubrimiento aquí en el Puerto La Cruz, muy cerquita de donde estamos, hablándole, en la Dehesa. Hablo de un proyecto que a mí me parece muy interesante. Hoy hemos invitado al responsable y lo volveremos a invitar después de fin de año para que ir profundizando un poco en este modelo. Hablamos con el propietario de la finca El Encuentro, don Patrick Keswani. ¿He dicho bien el apellido?
Sí, correcto. Muchas gracias.
El segundo es más complicado todavía, ¿no?
Labonsky, sí.
Sí, de ascendencia parece hindú y alemana, ¿no?
Sí, mi madre es alemana, mi padre es de aquí y sus padres, pues, descendencia hindú. Una mezcla.
Tremendo. Es decir, representante de todas las culturas que en el Puerto de la Cruz cohabitan desde hace muchísimos años. Porque a partir de que, aparte de que Patrick es joven, no tan joven, ¿no? ¿Qué edad tiene, si no es mucho preguntar?
Ya 33.
30, joven, muy joven. Bueno, pues es el responsable de la finca El Encuentro, un centro de sostenibilidad aplicado. Tela marinera el nombrecito. Centro de sostenibilidad aplicado. Cuando yo me lo decía, digo, vale, pues ahora hablaremos de qué es un centro de sostenibilidad aplicado. Pero el motivo y el conocimiento de esta empresa, de este proyecto, me viene porque ha sido premiado por un premio internacional con respecto a este tema, ¿no?, de la sostenibilidad, en correcto, una cumbre internacional.
Sí, la Cumbre Nacional de Emprendimiento Rural.
Emprendimiento Rural.
Correcto, sí.
Y ahora explícame esto, que es un centro sostenible de sostenibilidad aplicada. En una finca de 6.000 metros cuadrados que tenemos aquí al lado, en la Dehesa.
Correcto. Bueno, otra vez muchas gracias por tenerme. Centro de Sostenibilidad Aplicada, se habla mucho de sostenibilidad, ¿no? Ahora ya es un tema muy común y todo el mundo sabemos qué es sostenibilidad o qué es importante. Pero realmente no sabemos por qué es tan importante, es un hecho difícil de comprender. Y sobre todo, ¿qué la persona puede hacer en casa? ¿Qué se puede hacer para ser más sostenible, para ayudar a nuestro planeta, para conservarlo? Entonces, en nuestro entorno, en nuestro espacio, en nuestra finca, queremos enseñar qué se puede aplicar directamente para mejorar la sostenibilidad de todos nosotros.
Es una finca rural, como indica el premio, y dedicada al centro primario, al cultivo, ¿no? Básicamente.
Correcto, sí.
¿Y qué cultiváis aquí en la Dehesa?
Pues por el momento cultivamos, todavía tenemos plátano, lo vamos a convertir en un bosque comestible. En el año que viene, ahora en el
bosque
2025.
Comestible, que es que todo lo que esté allí se pueda comer.
Exacto, que es un bosque o un cultivo de árboles, pero no solo de árboles, donde se usan los diferentes niveles y se intenta maximizar el sitio, pero también la biodiversidad.
Bien. Y las construcciones creo que también tenéis ahí absolutamente todo biodegradable, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, también ahí se complica la cosa, biodegradable, biocompatible, sostenible. Lo que intentamos es crear un espacio de educación y exploración. Entonces, que sea un espacio, una oasis, que funcione como ejemplo y inspire a las personas, llevando el mensaje que la sostenibilidad no tiene que ser algo adicional, no tiene que ser como impuesto, ¿no? Yo siempre digo, hay muchas empresas que ahora notan que tienen que ser más sostenibles, pero no es algo que quieren realmente hacer. Es como un impuesto por encima que tienen que hacer para vender. Y nosotros queremos dar el ejemplo de que ser sostenible puede ser la primera razón por qué una empresa o también individuales van adelante. Tiene que ser el principio de nuestro pensamiento.
¿Vais a conjugar turismo rural con agricultura?
Por el momento queremos hacer educación, entonces dar un espacio donde formadores, gente que quiere dar educación, que con algo que tenga que ver con el con la sostenibilidad, pueda venir a nuestro espacio y usar nuestros espacios de educación para pues formar la gente en lo que ellos forman, si eso tiene sentido.
En todos los sentidos, energéticamente estáis alimentados por energías renovables. ¿O tenéis una conexión a la red de que viene de un Unelco, de Endesa?
Sí, nosotros queremos hacer algo muy bonito, que se entienda que sostenibilidad no tiene que ser feo o tiene que reducir los lujos de la vida moderna para que todo el mundo lo adopte. Eso es muy importante. Y bueno, obviamente para hacer eso tenemos que ser muy sostenible. No estamos conectados a Endesa, energía solar 100%, reciclamos todo nuestro agua. Los espacios que hemos hecho son al máximo reciclado. Por ejemplo, construimos un invernadero. Y
en 6.000 metros cuadrados, ¿sois autosuficientes energéticamente?
Sí.
¿Y tenéis un pozo o un suministro de agua que no dependa de la compañía? Eso no, ¿no?
Eso no.
Pero si el agua que entra la aprovecháis en todos los sentidos y lo que vertéis es un agua prácticamente depurada, ¿no? ¿O la reutilizáis?
La reutilizamos. Entonces, todo el agua que usamos se reutiliza.
Una vez que entra, no sale de allí.
Bueno,
se evapora.
Se evapora o obviamente entra al suelo para la cultivación.
Pero que no tenéis una salida de aguas negras, sino todo el agua que producís ahí, desecho y tal, todo se reproduce.
Todo el agua se reproduce. Entonces, por ejemplo, el agua que tenemos en la cocina, ¿no? Para cocinar, ese pasa por un filtro de agua gris y después se usa para el cultivo.
Tremendo. Bueno, pues Patrick, la verdad es que yo quisiera profundizar y además te voy a pedir que nos invites a echar un vistazo visual porque no he visto la finca, pero me está generando mucha inquietud y que vamos a profundizar en este proyecto de centro sostenible con la sostenibilidad aplicada, porque el lema que tú has usado durante toda la mini entrevista de hoy es una cosa que llevamos aquí diciendo, que el medio ambiente y la ecología no es una cosa de que nos preocupemos de que los coches no echen humo y que las chimeneas no echen gases de efecto invernadero, que también, sino que es que cada uno de nosotros seamos conscientes que con nuestra actividad diaria podemos mejorar la sostenibilidad de nuestro entorno y con eso lo del planeta, ¿no? Y que no nos centremos en echarle la culpa a los demás, sino que lo poquito que podamos hacer nosotros, hacerlo bien. Patrick Eswani, ¿qué te digo? Que ha sido un placer conocerte, que me he autoinvitado a tu finca y que
para
el año que viene vamos, una vez que yo haya visto la finca, a contar más del proyecto que ha recibido este premio, este galardón internacional que tenemos aquí al lado. Y quien esté interesado, hay una página web, creo, para acercarse y poder contactar con ustedes para visitar esta maravillosa finca, ¿no?
Exacto, hay una página web, fincaencuentro.org, y también hay un Instagram, fincaencuentro, finco-encuentro, y por ahí puede contactar con nosotros.
Importante, no el encuentro, sino finca encuentro.
Correcto.
Pues Patrick, encantado y hasta la próxima, que no será muy tarde. Y feliz Navidad.
Diego, muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues primera pausa musical navideña del día de hoy, Jingle Bell Rocks de Daryl Hawn and Joe House. Bueno, pues teníamos una conversación bastante interesante antes de iniciar la entrevista de hoy, pues ya tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio, la que es su casa, aunque la frecuente poco, al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, exalcalde del Puerto de la Cruz y amigo de esta casa, le pese a quien le pese, porque nos cae bien, don López Afonso. Buenos días, López.
Muy buenos días, Diego. Eso mismo me dice mi madre, lo que tú acabas de decir ahora. Esta es tu casa, hijo, pero la frecuentas poco. Y efectivamente, bueno, pues a veces el ritmo hace que no uno esté siempre donde más quiere, pero cuando venimos lo hacemos con siempre absoluta satisfacción, siempre.
Aquí se le echa de menos. La verdad es que desde que está en funciones insulares, pues tenemos ganas de verle más de lo que le vemos. Pero ya que está esto aquí, vamos a empezar rápidamente para hablar de lo que nos interesa.
Vamos a ello.
¿El Puerto de la Cruz está presente en el Cabildo Insular?
Está muy presente.
¿En los presupuestos?
En los presupuestos también. Y en iniciativas importantes para la isla. Y permíteme que comience esta breve explicación con algo que mañana verá la luz en el Consejo de Gobierno, que es la aprobación definitiva del nuevo programa insular de renovación, de regeneración de los espacios turísticos más obsoletos o maduros de la isla. Y aquí el Puerto de la Cruz tiene un papel muy importante. Se han diseñado acciones de acuerdo con el Ayuntamiento, por supuesto. También es un documento trabajado con Asotel, con la patronal hotelera, y que tiene como misión acelerar los tiempos para que se produzca una reconversión de ese espacio más maduro para ganar competitividad, para que los destinos turísticos municipales tengan herramientas con las que mejorar su rentabilidad, seguir generando tracción sobre la iniciativa privada, para que invierta también en renovación hotelera, que ya lo está haciendo y bien, y en oferta complementaria.
¿Consorcio va a reactivarse, va a potenciarse nuevamente?
Trabajamos en ello, justamente porque no lo encontramos en la mejor situación en la que quisiéramos, pero el consorcio.
Yo le he echado falta, digo, veo, ha pasado un año y yo esperaba que el consorcio floreciera nuevamente.
Sigue teniendo utilidad, creemos en él y vamos a intentar que este 2025 sí recupere el protagonismo también que tuvo antaño y que creo que el municipio merece aún.
Obras que se han parado en estos últimos 4 años, en el periodo en el que el Partido Socialista Obrero Español estuvo liderando el Cabildo Insular de Tenerife, 2 obras muy importantes que me gustaría saber si se han removido. Una es el Muelle Deportivo y Pesquero y otra es el Parque San Francisco.
Efectivamente, se han tenido que remover porque estaban en una posición donde no tenían ningún tipo de proyección. Directamente estaban en un cajón. En el caso del Muelle Deportivo del Puerto, ha pasado a ser proyecto insular, proyecto estratégico para la isla, lo tiene así asignado la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos, que trabaja también de mano del Ayuntamiento y del propio consorcio en darle un nuevo impulso. Ese impulso tiene lamentablemente que detenerse inicialmente en diferentes actuaciones que son de trámite pero esenciales, que al no acometerse en el pasado mandato, ahora hay que retomarlas. Y de hecho se han retomado. Y eso va a llevar a que en el íter de cosas, entre otras cuestiones, nos planteemos que sea de nuevo el Cabildo quien lidere la promoción del puerto. Y eso va a suponer tener que ordenar la parte urbanística, que no se culminó en el pasado mandato, y va a suponer también tener que acordar con el Gobierno de Canarias la forma de promover ese puerto, que en su día tuvo un diseño con funcionalidades que superaban la categoría de puerto de interés insular, y que ya suscitó con ese motivo alguna controversia, y vamos a intentar adecuarlo a lo que inicialmente puede promover, según la Ley de Puertos Canarios, el Cabildo Insular, para que luego, si se confirman esas funcionalidades más ambiciosas, con el paso del tiempo, sí pueda dar lugar a un puerto de primera categoría.
Vamos a tardar más de un año en volver a poner el proyecto en el punto de partida que se encontró el equipo de Pedro Martín.
Ahora mismo, el trámite, para hacerlo muy sintético, que es un tema ciertamente engorroso, efectivamente, en el ámbito urbanístico estamos intentando que el PMM defina bien si ese ámbito, el del puerto, que tenía previsto que el PMM sustituyera la carencia de un plan especial de puerto en su día, pueda definitivamente ser el instrumento urbanístico definitivo o lo cambiemos por otro, también igualmente válido, pero más ágil, como puede ser el proyecto de interés insular. Y en el ámbito ambiental hay cuestiones tan importantes por dilucidar como la afección al avistamiento de cetáceos, que tiene un primer informe.
Si las palomas están frenando una obra en tierra, los cetáceos pueden ser la.
Y en este caso, además, en una isla que ya tiene una colonia importante de cetáceos, como todo el mundo sabe, es verdad que esta tiene su espacio natural en la zona suroeste de la isla, pero que también tiene una ruta de circulación que abarca parte del perímetro de la isla y que, por supuesto, hay que garantizar que continúa.
¿Se va a blindar este proyecto para que venga lo que venga detrás de este gobierno actual de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo Insular y en el gobierno de Canarias? Que venga lo que venga, no se vuelva a frenar. Porque yo creo que eso es importantísimo, que se convierta en un proyecto que todo el mundo sume, que no haya vaivenes, ¿no?
Se supone que ya lo era. Y digo se supone porque...
dice bien, se supone.
No solamente Diego tuvo firmada una hoja de ruta consensuada con las fuerzas políticas con las que estaban en su día representadas en el Ayuntamiento y también en el Cabildo, por tanto, el grado de consenso era absoluto. Luego incluso pasó un trámite complementario, muy importante en aquel entonces, bajo el paraguas de la Ley de Reducción de Plazos, que fue la de ser aprobado por el Comité de Inversiones de Canarias, en aquel momento con un gobierno de Canarias compuesto por Coalición Canaria y Partido Socialista, y con un proyecto auspiciado por un Cabildo Insular, donde también gobernaban Coalición Canaria y Partido Socialista, y un ayuntamiento donde gobernaba el Partido Popular con Coalición Canaria. Por tanto, que pasara el visto bueno de ese comité de inversiones y se declarara proyecto estratégico de Canarias, se suponía que ya le daba, desde el punto de vista político, un respaldo suficiente para que no tuviera estos vaivenes que hemos visto a posteriori. Una de las cuestiones que podría solventar esa cuestión de la no disponibilidad política del proyecto es que pueda ser declarado proyecto de interés insular. Y esto ya no es una declaración política, es una declaración ya legal y que implica, conforme a la vigente ley del suelo de Canarias, pues seguir una tramitación preferente, especializada y donde ya a partir de ese entonces difícilmente podría moverse lo que se inicie. Pero, en todo caso, yo preferiría, digo, que partiéramos del respeto político por todas las fuerzas políticas a lo que se quiera actuar para con el futuro del puerto en particular, del muelle específicamente.
El proyecto que conocemos, el que hemos visto maqueta, es el que se va a impulsar. Ya no vamos a estar tampoco cuestionándonos si van a caber bancos más grandes, si la bocana del puerto va a mirar para un lado, si va a ser más allá. El proyecto que está es el que se va a impulsar.
Ahora lo que toca más bien es la forma de comenzarlo. Es decir, si va a ser más viable comenzar en el lado mar o en el lado tierra, si comenzando en el lado tierra podemos también contribuir a que el municipio resuelva definitivamente algunos problemas urbanísticos históricos y de movilidad.
Entre ellos el acceso al muelle, ¿no?
Entre ellos el acceso al muelle, entre ellos el estacionamiento en el entorno. Y eso puede ser ya una primera piedra de toque para las conversaciones previas que mantenemos con el ayuntamiento. Como todo el mundo habrá comprobado, lo estamos haciendo de una forma discreta. Por eso, no es que no queramos hablar de la cuestión, todo el mundo está comprobando en este momento que estamos hablando de ello con total normalidad y sosiego, pero es verdad que no queremos anticipar demasiados pasos para no generar más incertidumbre en una opinión pública que ya está muy machacada con este
Cierto, momento. No hay que generar más polémica, yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Pues, vicepresidente, yo le voy a hacer una pregunta que a mí me gustaría con mi mente hebraica, porque no puedo dejar de tenerla. ¿Hay una planificación, una hoja de ruta con un hito que se llame inauguración del muelle deportivo y pesquero de Puerto La Cruz? Quiero decir, ¿se ha hecho una hoja de ruta, una planificación, un programa de todas las actuaciones que tiene que haber? Porque ya ha dejado claro usted, o bueno, a mí me lo ha dejado claro, que la prioridad era declarar bien de interés insular, que eso va a agilizar y va a consolidar un proyecto. Y que después hay un montón de cosas que hay que ir haciendo, que se pueden ir empujando en paralelo y otras que tienen que estar una detrás de la otra. ¿Esa hoja de ruta, esa planificación, ese programa de obra y de gestión está hecho con una fecha de apertura?
Sinceramente aún no, y no lo hemos comenzado a elaborar justamente porque
el día que lo tengan debería enseñarlo.
Y lo haremos, porque efectivamente lo haremos sobre la base de algo que ya podemos decirle abiertamente a los ciudadanos del puerto y de la isla que es viable. Hasta que no resolvamos definitivamente estos aspectos ambientales y urbanísticos que son condicionantes muy serios de cara a la viabilidad futura de la infraestructura, no deberíamos tener una planificación de hitos que pueda llevar a generar expectativas.
Y mirándome a la cara, ¿usted es capaz de decirme, vicepresidente, que el muelle deportivo y pesquero de Puerto La Cruz es prioridad para el Cabildo Insular de Tenerife?
Es prioridad para el gobierno, se incorporó expresamente a la relación de infraestructuras que están recogidas en el documento del pacto de gobierno y, como acabo de decir hace un momento, se ha incorporado expresamente a los proyectos estratégicos de Tenerife que gestiona la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos.
No se va a volver a cuestionar si ese proyecto, que es un macroproyecto enorme, gigantesco, no faraónico, sino extraterrestre, de lo que es hacer ese muelle en el puerto de La Cruz, es un motor, un posible motor para la economía del norte. Eso no hay duda.
Lo tenemos absolutamente claro. Tal es así que lo defendimos en campaña electoral, lo hemos llevado al documento que rige el gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo, y administrativamente hablando, enseguida se asignó a la dirección insular que se ha creado Exprofeso para acelerar los proyectos importantes de la isla. Pero siendo conscientes de esa importancia, lo que no debemos hacer es anteponer interés político a la gestión administrativa, jurídica y técnica, que es la que tiene que marcarnos finalmente los tiempos en los que va a ser viable llevar a efecto la construcción del puerto. Eso nos va a llevar tiempo. Por eso, si ahora adelanto porque queramos tener expectativas en la opinión pública, una hoja de ruta, probablemente lo está haciendo sin una base sólida, que luego se podría revertir fácilmente y dar lugar a otro desengaño. Lo que sí tengo claro es que de este mandato vamos a salir con una estructura, desde el punto de vista de la tramitación y de los tiempos, sólida, que va a marcar los ritmos de viabilidad y que ya permitirá dibujar también compromisos económicos. Lo que no tendría sentido es hacerlo desde ahora, sin tener esa certeza, para que luego cada año en los presupuestos tengamos que hacer modificaciones de crédito para destinar ese dinero a otra cosa, porque hemos visto cómo no se ha puesto todavía la primera piedra del muelle. Por eso el compromiso es no solamente ser eficaces en la gestión, sino también contar las cosas como son y no dar, hasta el momento que sea preciso, las expectativas oportunas.
Yo estoy deseando ver esa hoja de ruta y que ya dejemos de dar un pasito para adelante y dos para atrás, como la gincana esta en el baile. Siempre en la misma dirección, con un objetivo final. Año 25 no va a ser todo lo bueno que sea para este proyecto, pero sí es importante que se senten las bases para que lo sea el 26 y el 27.
Va a ser decisivo. De lo que...
Visiblemente no, pero yo creo que sí, que si se hacen bien las cosas, va a sentar las bases para que esto sea una realidad más pronto que tarde.
Efectivamente, desde el punto de vista de la tramitación, este año 2025 va a ser para mí el año decisivo. Si este año cristaliza todo lo que estamos gestionando ahora, probablemente sí comencemos el 26 ya siendo capaces de abrir esa hoja de ruta.
Y la gente que entienda que no solamente las palas tienen que estar ahí, sino lo que tiene que estar, que cuando lleguen las palas tengamos fecha de apertura, que es el objetivo final.
Efectivamente, eso es lo correcto.
Pues, López, seguimos con el siguiente, porque este de muelle deportivo va a ser complicado que lo tengamos en los ojos, visualizado antes de 5 o 6 años. Pero el Parque San Francisco igual puede ser un tema un poquito más fácil de solucionar, ¿no?
Bueno, esta es una cuestión de la que estos últimos días he estado hablando con el alcalde. Su interés en...
Que lo conoce, ¿no?, el alcalde, ¿no?
Lo conozco. Es de los que cuando voy a casa coincido con él.
Tampoco visita mucho la casa, ¿no? Pero esta casa sí la visita más.
Me consta y hace bien, además. Hablado con él en estos días porque justamente es del interés de la corporación actual darle un nuevo impulso a un proyecto que también quedó paralizado durante el pasado mandato. Y el planteamiento, lógicamente, es que, habida cuenta de que la ordenación urbanística de esa manzana donde se diseñó y se proyectó a través del concurso de ideas el proyecto de auditorio que teníamos sobre la mesa en el mandato en el que tuvimos la responsabilidad de gobernar en el puerto, tendremos que adaptarlo a la ordenación vigente aún, ante la incertidumbre de si finalmente esa ordenación diseñada al calor de la modificación del PMM cristalizará o no en una ordenación definitiva. Pero cierto es que incluso adaptando el proyecto a la ordenación vigente, que eso supondría seguramente cambiar su configuración estética y también seguramente reajustar algunos parámetros esenciales del proyecto. Como
pero con un modificado de proyecto, no con un proyecto nuevo.
Habría que ver si con un modificado suficiente que podría hacerlo. Y con eso adaptarlo a un proyecto de auditorio, también que puede ser igualmente ambicioso, coqueto y funcional para el puerto, y eso no tiene por qué estar reñido, en mi opinión, con que también el planteamiento que sí surgió en el pasado mandato de incorporar un auditorio a la parcela anexa a la actual estación de Guagua, donde también se tiene que actuar y se está actuando, pueda ser compatible.
Esa parcela ya es municipal, a entrada del gobierno de Canarias, pero ya sí ha tomado posesión, o por lo menos eso dijo Marco González Mesa en el anterior.
Ese es un camino espinoso, ha sido un camino muy espinoso.
Pero ya es titularidad... ¿De pleno derecho del ayuntamiento?
Yo confío en que sí. En la
¿qué medida, iba a decir? Yo no tengo mi duda.
En la medida en la que en las conversaciones con consorcio y ayuntamiento sobre este particular hemos hablado de la actuación con disponibilidad del ayuntamiento de la parcela. Entiendo que si no es propiedad, el título habilitante lo tiene que tener. En su día, las parcelas donde hoy se asienta la estación de guaguas actual, al tener el ayuntamiento serias dificultades para justificar su dominio sobre ellas, al final fueron objeto de cesión por parte del Ministerio de Fomento y Vivienda en aquel entonces, a través de sendas concesiones por 30 años, que en aquel caso me tocó gestionar a mí. Lo cierto es que en esa parcela anexa cabría perfectamente el diseño junto al resto de funcionalidades, aparcamientos, el pulmón de aparcamientos del puerto tendría que estar residenciado ahí, uso administrativo, espacios libres y un posible auditorio que bien podría configurarse como un auditorio al aire libre y que podría ser, esto es una opinión todavía, no por favor lo tomen como un proyecto, bien podría ser pues el lugar de celebraciones más habituales o populares, como puede ser la celebración de las galas de elección de las reinas del carnaval, de las reinas de la fiesta de julio, de otros eventos que no requieran necesariamente infraestructura cubierto, que sí podría estar proporcionada ya por el auditorio del Parque de San Francisco, que ese se podría lógicamente reservar a otro tipo ya de actuaciones artísticas o musicales.
Yo me imagino el puerto
que requieren, como... que requieren de esa cobertura ya necesariamente techada para garantizar determinada capacidad de acústica y por supuesto también para que sirva de recinto complementario a la oferta de la planta hotelera para impulsar el turismo MICE en el puerto, el turismo de congresos y eventos que necesita infraestructura necesariamente.
Una sala cubierta.
Cubierta y multifuncional.
Pues también me lo pone un poquito gris el futuro de este proyecto del Parque San Francisco, ¿no?
Bueno, no quiero verlo gris, yo soy de ver siempre los tonos con un pincel optimista.
Pero fácil no va a ser, es decir, yo imaginando, licitación de la obra, año 2026, como poco.
Es que Diego...
Con suerte.
La gente tiene que ser consciente de que paralizar los proyectos importantes, nada más y nada menos que durante 4 años...
Es muy duro.
Y es un prejuicio grave. Es difícil de revertir.
Si ya los expedientes públicos son complicados, una paralización de 4 años lo complica mucho.
Son complicados cuando se impulsan, cuando se dejan de impulsar y luego se quieren retomar, es más complicado aún.
¿Podemos confiar que en esta legislatura va a estar la licitación al menos?
Si el ayuntamiento está de acuerdo con el planteamiento que realice el cabildo y podemos encontrar desde el punto de vista técnico la infraestructura dimensionada adecuadamente y que cumpla los parámetros urbanísticos vigentes ahora, el cabildo, yo sí puedo anticipar que va a apoyar al ayuntamiento financieramente como en su día se comprometió. Y va a posibilitar que efectivamente en una financiación plurianual...
Ese dinero que ya estaba ingresado en la cuenta del consorcio.
Está consignado en los presupuestos. En el año 18 llegaron a ver 4 millones de euros. Sí.
Y se devolvió ese dinero. Tremendo. Sí, esa hay que ser consciente del... Oye, está bien o está mal, pero se hizo. Se hizo y se paralizó ese trabajo. Bueno, pues dos proyectos emblemáticos que el Cabildo Insular de Tenerife parece, y yo voy a confiar en que sí sea, se va a tomar en serio impulsarlo.
Sí, sin duda.
Y que los papeles estén en regla lo antes posible para que se puedan licitar las obras lo antes posible.
Y otro más que permíteme digo, que añada rápidamente en materia cultural, porque creo que es también una buena noticia que ya el Cabildo haya confirmado la adquisición de la Casa de los Agustinos.
Buena noticia.
Que no solamente ya tiene dotada económicamente, sino que está actualmente en proceso de registro a favor del Cabildo en el registro de la propiedad.
¿Y qué van a hacer con eso? Porque pues, Salvador García ya no me dio ni idea y me parece buena idea. ¿Lo van
justamente
a tomar?
También de la etapa anterior al pasado mandato, y creo que sin cambios afortunadamente en esos planes en el pasado mandato, se había convenido con el consorcio también y con el Instituto de Estudios Hispánicos que, entre otras cuestiones, allí tuviera su sede el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl,
vale, buen sitio,
tan necesitado de espacio y de un entorno adecuado. Sin ser excluyente de otros usos complementarios, porque el inmueble tiene capacidad para albergar otros usos complementarios, que siempre con el enfoque cultural, particularmente con el interés museístico por delante, pueden hacer un espacio de referencia para el puerto y para la isla en la Casa de los Agustinos. Pero estamos hablando de que ahora, una vez finalizado el proceso de compra, toca elaborar un plan director de esos usos y con él la reforma profunda que hay que realizar en el inmueble.
¿Le corresponde al Cabildo o al Ayuntamiento?
No, ahora ya el Cabildo como titular será a cargo de ese plan director y, por supuesto, de financiar las obras de rehabilitación como inmueble ya patrimonio del propio Cabildo. Y otra cosa ya es que luego se convenie con el Ayuntamiento dentro de esos usos la forma de disponer de él para que esté al servicio del municipio, de los ciudadanos, como ese espacio de referencia, ese punto de encuentro cultural.
Una muy buena noticia, la verdad, y me alegro que la haya compartido con nosotros hoy. Hotel Tower, dicen que en abril.
Dicen que en abril, yo confío en que sea en abril, pongamos mayo como horizonte definitivo, pero avanza a buen ritmo, avanza además de una forma coordinada con el cabildo, que como todo el mundo sabe es el titular del inmueble, es en este caso con quien tiene concertado el contrato de arrendamiento a largo plazo, el operador turístico adjudicatario del mismo que realiza las obras y que además han sido inicialmente financiadas en una buena parte por el propio cabildo dentro de la previsión del contrato. Actualmente, además, el cabildo ha licitado un contrato complementario porque una vez iniciadas las obras se detectó que el inmueble nunca estuvo conectado a la red de saneamiento.
Qué raro. Será el único edificio del puerto de la Cruz que está conectado.
Qué raro, efectivamente. Pues rápidamente hemos actuado también desde el cabildo para asumir el coste de esa actuación que ya se ha licitado, acaba de ser adjudicada y que en breve va a comenzar para tener también resuelto este problema antes, lógicamente, de que finalicen las obras y se pueda poner al servicio de la actividad turística en el municipio, lo que es una gran noticia para el puerto, para la isla, recualifica, mejora notablemente la oferta de este municipio tan importante para la estrategia turística de Tenerife y da también un respaldo al resto de inversión privada que está haciendo que continúe, aunque lamentablemente no fuera con esa carrerilla que cogimos en su día, pero que continúe la puesta al día de la planta logística del puerto, que redunda en mejora del gasto en destino, que favorece la mejora a su vez de la rentabilidad y que hace que las perspectivas turísticas para el puerto sean cada vez más sólidas. Uniéndole a que también junto al hotel abrirá las puertas el Centro de Congresos del Tahoro,
claro,
que también efectivamente va a ser
otro espacio cultural que también
remozado y que se pone también a disposición de la oferta del municipio para eventos, para congresos y por supuesto también para la actividad cultural.
Bueno, pues vamos a quedarnos en el turismo porque aparte de vicepresidente del Cabildo, el área de turismo es el área clave del trabajo diario de López Afonso. ¿Ha cambiado el modelo turístico en este año y medio o hay previsión de que cambie pronto?
El modelo turístico evoluciona, está mejorando y está siendo cada vez más comprometido. Y eso es fruto de que no solamente el sector es consciente, sino que también los clientes son conscientes. Son conscientes de que quieren establecimientos alojativos que gestionen bien y que no solamente sean atractivos, sino que también estén comprometidos con la gestión ambiental de sus recursos, que sean eficientes. Quieren también que el entorno en el que desarrollen su visita y disfruten de las vacaciones se gestione bien y que también tenga compromiso ambiental, que esté más ordenado. Y, por supuesto, también quieren que los servicios en los que basan una parte importante de esas experiencias sean de ese mismo nivel de calidad. Y por eso la estrategia que gestiona actualmente Turismo Tenerife se basa fundamentalmente en la mejora del producto, en una mejora del producto que no solamente atiende a ese compromiso ambiental, sino que también busca un mejor posicionamiento en los mercados de referencia, enfocándose hacia segmentos de más poder adquisitivo. ¿Con qué objetivo final? Con el de depender menos del número y sí más de la calidad. ¿Que es fácil de decir y complicado de gestionar? Por supuesto, es un proceso, como decía antes, de evolución que lleva tiempo, no se cambian la percepción de los destinos en el mercado de un día para otro, no se cambia la filosofía de la gestión de los establecimientos de un día para otro, pero el proceso va hacia adelante y se ha asimilado casi de forma unánime en la cadena de valor del sector. Eso está haciendo que, junto al incremento de visitas, que es verdad, que estamos teniendo después de la recuperación de la pandemia, el incremento de la rentabilidad vaya varios puntos por encima. Y eso es un buen síntoma. Pero justamente en este momento, bueno, en cuanto a la fortaleza de la demanda que tenemos con la isla, que se ha puesto de manifiesto en este año 2024 de forma sobresaliente y que se mantendrá el próximo 2025 como mínimo de forma notable, también es una oportunidad para intentar coser las costuras internas del destino que no funcionan tan bien. Y en esa parte tenemos varios retos. Antes hablaba de la aprobación de este plan de infraestructuras turísticas con el objetivo de que el espacio público turístico cuanto antes genere la apariencia de calidad, no solo la genere, sino que se perciba como de calidad, sino que también nos permita reconciliarnos como destino turístico con nuestra propia gente. Habida cuenta de que protestas como las que hemos tenido este año han evidenciado que, por supuesto, hay cosas que mejorar en el turismo, pero también hay cosas que no terminan de explicarse bien que parten del turismo y que mucha gente, especialmente los jóvenes, no perciben, porque no lo han vivido en carne, cómo el turismo ha servido de factor de cohesión social muy por encima de cualquier otra actividad económica, hasta el punto de hacernos cambiar de perfil, de registro social, de ser un pueblo de emigración, a tener la oportunidad de mandar a nuestros hijos a estudiar fuera en muchos casos. Entonces, eso en buena medida ha tenido que ver con que el turismo ha generado riqueza y bienestar. Discutible es luego si se ha administrado suficientemente bien, si en ese proceso ha habido algunos abusos, que también los ha podido haber, pero de ahí a querer darnos un tiro en el pie, renunciando y renegando al turismo como actividad tractora de riqueza y de, a su vez, economía para otros sectores, me parece que es absolutamente irresponsable, y más cuando lo escucho en boca de algunos que se dicen responsables públicos o son responsables de partidos políticos o de entidades que no son políticas, pero que sí juegan un papel político o lo quieren jugar.
Tenemos que ir acabando porque el tiempo en la radio, en la televisión es la leche, pero en la radio también se va muy rapidito. Una cosa que yo le quiero preguntar y me la responde si puede o no. ¿Hay estrategia turística canaria o hay estrategia turística Tenerife? ¿Qué está por encima?
Jugamos bien las dos. Es decir, yo quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo que está haciendo Turismo y las Canarias a través de Promotur, a través del impulso de la propia consejería. El papel de la consejera está siendo muy importante en esa labor e intenta aglutinar las estrategias insulares, siendo conscientes de que para ser un archipiélago que tiene una morfología clara y una localización geográfica clara, a su vez encierra diferentes realidades que se acaban plasmando en las estrategias insulares. Tal es así que, desde el punto de vista estrictamente turístico, difiere mucho la estrategia de perfil de cliente por la simple modalidad alojativa que prefiere en Gran Canaria, en Tenerife. Gran Canaria, históricamente, más dada a la forma de alojamiento de apartamento, en Tenerife más hacia el hotel. En esto, luego también conviven factores comunes, la aparición del alquiler vacacional como subsector, hasta ahora no desconocida, pero sí muy segmentada, ahora ya con una presencia sustantiva.
Y poco regulada.
Hasta el punto de suponer a día de hoy en Tenerife un tercio del conjunto de la oferta de plazas alojativas.
Y no así de la facturación.
Y no de así la oferta, tanto sí, pero la facturación, de la facturación. ¿No? Y por eso, efectivamente, también el impulso que le ha dado la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias a la regulación, por fin, de esta actividad. Con una
se
actividad,
acabará en esta legislatura, porque este año no ha sido posible.
Este año no ha sido posible, pero
en para cuanto, que viene, sí, ¿no?
En cuanto esté listo el informe del Consejo Consultivo, que es el último hito que falta en el proceso previo, ya el anteproyecto de ley entrará en el Parlamento, se debatirá ya como proyecto de ley del Gobierno, y espero que en el primer tramo del periodo de sesiones del Parlamento de Canarias ya sí arroje la versión definitiva del texto, donde, insisto, es de saludar muy positivamente que se incorporen requisitos de calidad también a la vivienda vacacional para su uso turístico, como se le ha pedido a través de la sucesiva normativa que se ha aprobado en el ámbito sectorial alojativo para hoteles y apartamentos, que se alinea con esa idea de impulso a un destino de calidad que decíamos al comienzo de la entrevista y que nos vendrá bien para que no solamente mejore la calidad de la oferta en general en el ámbito del alquiler vacacional, sino también para que aflore más rentabilidad y se pueda generar también más economía en ese entorno. Aparte de que, lógicamente, hay otra cuestión de fondo, como es el posible alivio de la tensión de precios en algunas zonas donde ha crecido exponencialmente la oferta vacacional y donde, de nuevo, el papel de los ayuntamientos va a ser decisivo, porque nada más entra en vigor la norma, van a recibir la encomienda, vía legal, de adaptar sus planeamientos municipales a la necesidad de programar el incremento de vivienda vacacional futuro.
Breve, registro de viajeros. Gustarle no le gusta, pero no, ¿tiene vuelta atrás eso?
No nos gusta, hemos pedido de hecho rechazarlo, llevamos una moción, los grupos del Gobierno del Cabildo, al pleno de este viernes, pidiendo su retirada porque ni está consensuada suficientemente, ni siquiera ha sido capaz de poner en marcha una plataforma de comunicación de datos que sea eficaz. Se ha revelado estos primeros días de su entrada en funcionamiento. Por tanto, no hay necesidad de este viaje ni alforjas para soportarlo.
Esto será reversible. López Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos. A David también le damos las gracias. Y que se repita. Yo sé que en el 24 va a ser imposible porque nos quedan pocos días. Pero que el 25 ponga la agenda una vez cada, por primavera, por verano, por otoño.
En el 25 nos podemos trazar también
nuestra... Se nos ha quedado el Tren del Norte, se nos ha quedado el presupuesto, bueno, de Aguas Negras con esos 2 millones de euros para que no se pierdan agüita. Que también es importante. La sostenibilidad del turismo con respecto a las... Es que son tantas las facetas.
Muchos y temas, además, muy importantes.
Y felicidades por la actuación en el tema de la emergencia de Dorotea, que se pueden hacer las cosas bien. Y esta vez creo que lo han hecho bien.
Creo que la prudencia en este caso debe ser el criterio que nos guíe. Muchísimas gracias, Diego.
López, gracias.
Un placer, como siempre.
Gente Radio en Navidad.
Pues cuando son las 9 y 5 de la mañana, a esta hora de la mañana, que apetece mucho, 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 los desayunos de la Tasca San Sofé en Las Cuevas nos ofrece... La trinchera de Pedro González. Don Pedro, ¿cómo se está en esa trinchera? ¿Se resiste?
Bueno, resistimos hace ya algunos años, en concreto 6, ¿no?
Tela marinera.
Desde aquella moción de censura que venía para limpiar el país y que nos lo deja cada día más sucio y a ver cómo acaba, ¿no?
A mí me empieza a preocupar mucho con qué tranquilidad en la sociedad española se acepta que un presidente del gobierno critique la labor de los jueces acusándolo de delito. Y sobre todo el beneplácito de la mayoría de los medios de comunicación. A mí me parece gravísimo.
Es que hemos normalizado que, por ejemplo, llamemos a un presidente Sánchezcu y la gente no sepa quién era la familia Ceaușescu, que no sepa quiénes eran los dictadores socialistas de Rumanía, ese matrimonio que tanto daño le hizo y que por eso hoy en Rumanía... no sale la izquierda ni por asomo, ¿no?
¿Crees
que
Sánchez...
la vivieron porque han vivido lo que es el socialismo, de verdad?
¿Crees que Sánchez va a dejar al PSOE hecho un erial, como algunos apuntan? Porque yo lo veo fuerte todavía, a pesar de todas las cosas que hace.
No, yo tengo mis dudas y lo he dicho siempre de que en las próximas elecciones no vuelva a salir. Vamos a ver, él no las ha ganado y sigue sin ganarlas, pero lo que sí se le da bien son los cálculos.
Pero se ha comido a Podemos. A Podemos, a Unidas Podemos, bueno, a En Común Podem, al Marea, a todas esas cosas que en el 19 lo llevaron, porque no olvidemos que todo el entorno de Podemos tenía 70 y tantos diputados y 84 solo el PSOE. Eso ha desaparecido, está todo dentro de las arcas del PSOE.
Es algo que yo siempre que puedo se lo recuerdo a Coalición Canaria, porque si bien ahora mismo Coalición Canaria en Canarias tiene un pacto con el Partido Popular, históricamente o estadísticamente hablando, ha pactado más veces con el Partido Socialista.
Más tiempo.
Y más veces. Uh-huh. Y yo siempre les recordaba que no se olviden que el Partido Socialista, como esa parte de socialismo sí tiene, es capaz de fagocitar absolutamente todo. Porque tienen esa habilidad de estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo. Estuvieron en el gobierno en el Cabildo y parecía que estaban en la oposición. Y sin embargo estaban en el gobierno. Ahora mismo, aparte de Podemos y con Sumar o con esas facciones, porque son capaces de hacer esa grieta y dividir a todo el mundo, parece que lo bueno, de lo poco bueno que pudiera haber en este gobierno socialista que tenemos, pudiera ser el Partido Socialista, y lo malo, lo terriblemente malo, que es mucho, es de los otros. Fíjense que, por ejemplo, cuando hablemos de esa ley del sí es sí, que
no hablamos de la amnistía, imagínate tú si vamos a hablar de la ley de solo sí, nos va pasando una cosa sobre la otra y nos va tapando. Sí.
Ellos
es una capacidad.
La basura de hoy la envuelven con el periódico mañana, ¿no? Pero más allá de eso, como decía, sí, la ley de que ha soltado a violadores en la calle y que perjudica a las mujeres, esto no es una cosa de Podemos. Esto fue aprobado en el Consejo de Ministros, en la que la mayoría absoluta, todo se ha dicho, es del Partido Socialista. Y que después fue a las Cortes y el Partido Socialista votó a favor. Y no es una cosa de Irene Montero, que ya, bueno, iba a decir bastante tiene. Bueno, muy bien pagada está para el daño que le ha hecho este
mal
país.
Mal no vive la eurodiputada.
Mal no vive, muy bien pagada está. Pero más allá de eso, resulta que el Partido Socialista sale indemne de estas tropelías. Absolutamente de todas. Porque tienen esa habilidad de culpar a los demás. Fíjense que ahora... El próximo año va a ser el año de Franco.
Eso me tira a mi negro. Eso no lo llego a entender.
Vamos a ver, cuando,
no, se, verdad que no lo llego a entender.
Cuando se decía que
y
había...
Y sobre todo no entiendo que alguien lo defienda.
Pero cuando se decía que había que sacar a Franco de la mentalidad de muchas personas, es principalmente de la izquierda, que lo utiliza para todo. Ya tienen el comodín de Franco. En lugar de hablar de la corrupción que asola no solo el gobierno, sino todo... Vamos a ver, es que es una detrás de otra. No tendríamos tiempo para enumerarla. Ya no digo para explicarla, para enumerarla. Que hasta... estamos hablando que utilizaban la época más dura del COVID para hacer las tropelías y todas estas fechorías de las que ahora se están investigando. Bien. Pero no solo eso. Es que es más grave todavía. Es que con el cáncer. ¿Qué han hecho con el cáncer?
¿Qué ha pasado ahora?
¿No sabe lo que ha pasado?
No, cuéntame.
Que utilizaban el cáncer con contratos absolutamente irregulares para despilfarrar dinero en obras de arte de los amiguetes.
No, eso no tenía ni idea. A veces mejor no enterarse.
No, y ahora, bueno...
Desviaban fondos públicos destinados a la investigación del cáncer.
La responsable del centro del cáncer, pues bueno, ha dicho que pone su cargo a disposición. Bueno, de devolver el dinero a Nanay, ¿no?
¿Pero la Asociación Española contra el Cáncer o el
Ministerio de Sanidad? No, el centro que tienen del Ministerio.
Ah, del Ministerio de Sanidad.
Claro.
Y, no, la verdad que, es que ya que, no les llama la atención prácticamente nada.
Y
¿no?
que querían hacer el puesto indefinido de la responsable. Y estamos hablando de 2 millones de euros, no sé cuánto, para allá. Y que después no tienen 38 millones de euros para los de Lela, porque dice que es mucho dinero. Y se gasta, y ha aprobado 200 millones de euros en publicidad institucional ahora para los medios afines. Y 1.100 para Televisión Española.
Eso me parece más grave, los 1.100 para Televisión Española. 200 millones en publicidad institucional, hasta poco me parece. El problema es cómo lo reparten.
El problema es cómo lo reparten. Y también, vamos a ver, no. A mí no me parece poco, porque cuando tú dices, oye, yo voy a repartir 200 millones, y de esos 200 millones, 3 van para el sueldo de un presentador que presenta mis libros.
Ese es el problema.
Claro. O utilizamos ese
pero,
dinero...
Pero Javier Vázquez lo ha metido también en Televisión Española.
Mira cómo sabías de quién hablaba, ¿no? Pero después...
También lo han metido.
O el broncano este de...
que da las campanadas ahora. Imagino que estará en el
bueno,
contrato.
Bueno, Jennifer Hermoso también dio las campanadas porque interesaba en su momento, ¿no? Ya no, esto es...
Yo, ¿te has enterado que el presidente de la Federación Española Nueva, el que sustituye a Rubiales, también está condenado por prevaricación?
No.
Pendiente
no.
De una sentencia, de un recurso.
Pero Rubiales, no nos olvidemos que era socialista, ¿eh?
Es socialista. Es socialista. Y su padre es íntimo amigo de alguien. Y él dentro del núcleo cercano a alguien.
Estaba ahí, que yo creo que si tenía...
Y se le permitía lo que se le permitía.
Sí, yo creo que si tenía que haber salido, era mucho antes y no por eso, pero bueno.
No por lo del besito, ¿no?
No vaya a ser que me pase...
Eso fue lo menos malo que hizo el paisano.
No vaya a ser que me pase a mí ahora como el Carvajal, el pobre que no pudo decir...
Está lesionado. Carvajal está lesionado.
No pudo decir que eso estaba bajo investigación y que por tanto él no opinaba, ¿no?
Bueno, ¿y tú crees que este año 2025 va a ser más de lo mismo o aquí va a haber un punto y final al sanchismo?
Va a ser un punto y final. Esto va peor. Esto es una huida hacia...
Pues Feijóo pidió ayer a los Reyes Magos y al espíritu navideño que el 25 fuera el año último del sanchismo.
Esto es una huida hacia adelante. Da la impresión de que Pedro Sánchez, el verdadero socialista, es consciente, a pesar de que vive un poco alejado a veces de la realidad, pero es consciente que si no es presidente del gobierno acabaría sentado en el banquillo de los imputados.
No, yo creo que va a estar imputado antes de dejar de ser presidente.
Y entonces, claro, ¿cuál es la fórmula? Pues primero desprestigiar a los jueces, segundo controlar la Fiscalía General del Estado, tercero controlar la abogacía del Estado. Está todo. Todo.
A mí de todo eso lo más me preocupa es que critique la labor de los jueces y además
critique, no, y
que los acuse de cometer delitos y que sale, no pase nada.
Y salen las conversaciones, de entre fiscales, de fiscales de la cuerda, que es que no olvidemos que en este país hay una asociación que se llama Asociación de Fiscales Progresistas. ¿Ustedes se imaginan que hubiera una asociación que se llama Asociación de Fiscales de Derecha?
No mayoritaria.
No, pero da igual que sea mayor, como si son tres.
Pero sí están más representados en la
fiscalía. Están más representados porque les dan mayor representación, como los jueces para la democracia, que le dan representación, aunque son minoritarios.
Son minoritarios, pero
le dan hasta la portavocía y la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Pero más allá de eso, ¿ustedes se imaginan que existiera una asociación que se llamara Jueces de Derecha? No, pero aquí, ¿cómo se llama? ¿Jueces, estos fiscales progresistas o jueces para la democracia?
Pasa que este concepto parece de progresista que,
está bien,
que tengo,
pero no está bien.
Yo progresista y izquierda no lo identifico. Es decir, para mí una persona progresista no tiene por qué ser socialista.
Lo han identificado
ellos. Ellos intentan, pero lo han identificado ellos. Los progresistas no tienen por qué ser
yo
izquierda.
Estoy absolutamente convencido, y si hablamos de terminología, es absolutamente claro que el socialismo está absolutamente en las antípodas de progreso. Es decir, es una ideología de hace más de 100 años que lo que pretende precisamente es eso. Igual que no es algo social, se refiere a el colectivismo. Pero se utiliza esa semántica porque es mucho más atractiva. Es decir, yo no los oyes diciendo yo soy colectivista, sino yo soy socialista, ¿no? Porque soy social. No, no, tú eres colectivista. Es decir, el individuo como persona no tiene derecho frente al colectivo. No, no estamos hablando del bien común, estamos hablando ni del interés general, estamos hablando que tú eres un número frente al colectivo, salvo que seas de la cúspide.
Entonces no tienes esperanza de que el 25 sea el último año del sanchismo o que por lo menos haya unas elecciones que permitan a los españoles replantearse si queremos seguir por esta vía o cambiar.
Porque bueno, Ceausescu se fue voluntariamente.
No, pero Scholz ha decidido después de que nos
superaron. Pero que Scholz no es lo mismo. No es lo
bueno,
mismo.
Es, también es socialdemócrata, ¿no?
Pero es que una cosa es la socialdemocracia y otra cosa es el socialismo. Y ahora mismo
Sol sí es socialdemócrata.
En España no existe socialdemocracia.
No, pues Sánchez
es más que socialdemócrata Feijóo que Pedro Sánchez.
Yo puedo compartir tu opinión, pero él dice que es socialdemócrata.
¿Quién?
El sanchismo. Dice que ahí caben los socialdemócratas, ¿no?
Bueno, como
se atribuyen esa socialdemocracia.
Como corriente ideológica minoritaria dentro del partido.
¿Hay algún socialdemócrata en la cúpida? No, yo no veo ninguno. Bueno, pero ellos dicen que sí.
Paje intenta hacer sí, ver
Paje.
Que...
Pero Paje
que...
no está en la
no, cúpida. Pero intenta hacer ver que lo es. Bueno, si lo fuera o Lambán y estas cosas, pues yo creo que habrían dado un golpe sobre la mesa hace ya bastante tiempo.
No, lo que está claro es que el que se pone enfrente de Sánchez o se pone a continuación delante para que...
Mira, Lobato, pregúnteselo a Lobato.
Lobato se ha quedado, ¿eh? Ojo sí, con Lobato.
Se ha quedado, pero tuvo que salir a hacer una rueda de prensa en una mesa de Ikea.
Y Ayuso ha dicho claramente ayer que no va a perder el tiempo con Óscar López porque va a tardar poco en desaparecer. Dice, el tiempo que le permitan estar ahí, pero que no lo considera ni enemigo.
¿A quién?
A Óscar López. Dice que no se va a presentar. Lo dice Ayuso, no lo digo yo, ¿eh? Que no se va a presentar, no va a ser ni el candidato.
Es probable.
Así que...
Es probable.
Bueno, pues nada, no tenemos buenas esperanzas.
Ya he dicho yo que a Pedro Sánchez tampoco le interesa tener líderes autonómicos fuertes.
Nunca le ha interesado.
No le interesa. Le interesa tener mediocres a su alrededor. Mediocres que no tengan otra salida y que estén absolutamente dispuestos a hacer todo aquello que le pide.
Hay tres socialistas presidente de comunidad autónoma.
Pero
¿no?
Bueno, y más allá de Illa, que tiene las que tiene y lo ha metido en el polvorín de Cataluña.
Es dócil.
Claro, pero fíjate, vamos a ver, ¿a quién ha tenido de portavoz? Desde Adriana Lastra a Pachi López ahora, claro, que sí, le puedes pedir...
Pasando por el tinerfeño de Liga Disora.
No, pero que puede decir que lo ha mandado para Nueva York, ¿no? Que le puedes pedir a Pachi López que diga lo que quiera, que él lo va a hacer.
Y tanto que sí. Y no se olviden que Pachi López se presentó en contra de Pedro Sánchez a secretario general.
Bueno, esos son los que más quieren demostrar.
Bueno, Pedro, feliz Navidad.
Ah, es verdad.
Que ya la próxima vez que nos veamos ha pasado Nochebuena y Navidad.
Sí, sí, feliz Natividad del Niño Dios.
Del Niño Dios, que sirve para un periodo de reflexión. Que no nos olvidemos que para eso se empezó. Para hacer un balance de lo que ha hecho este año y lo que venga el año que viene. Esperemos que sea mejor que este, ¿no?
Esperemos.
Pedro, felicidades.
Igualmente.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues aquí tenemos sentada en el estudio central de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a nuestra siguiente invitada, que no es otra que Arancha de Saja, que algo tiene que ver con Jugueterías Liffer. Buenos días, Arancha.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues disfrutando de tu conversación, porque la verdad es que Liffer lleva muchos años acompañándonos. ¿Cuántos en concreto?
Pues a ver, el IFER como sociedad se montó en el 85, pero antes era una empresa autónoma, 70, 69, por ahí.
Han cambiado las cosas del 70-69 al año 2024, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Bueno, yo estoy en la sociedad desde el 89 y no tiene nada que ver lo que tuvimos con lo que somos ahora mismo.
En el 89 vine yo a Canarias y Lifer ya estaba.
Sí, Lifer ya estaba.
Muy consolidada, además.
Sí, yo era chiquitita, entonces, bueno, vente y me incorporé en el grupo de trabajo, pues a la vez que estudiaba la universidad. Y bueno, ha cambiado muchísimo el número de tiendas. Pero hay una cosa que nunca ha cambiado y son los cimientos de la empresa. Esos valores que mantenemos de material didáctico, todos los juegos tienen un fin educativo, que no haya nada bélico y que no haya ningún juguete donde lo único que promovemos es esa hiperbelleza de las niñas o niños ahora mismo, que ya me da igual, y donde lo único que vale es el exterior. O sea, siempre vamos a intentar promover que lo que vale es la persona y el interior. Esos pilares no han cambiado en todos estos años y no van a cambiar.
¿Y la tecnología la habéis aplicado en vuestros productos en el sentido de la venta? Sí, en la gestión de la empresa sí, pero en el producto que ofrecéis a los clientes, pantallas no hay muchas por allí.
No tenemos muchas, somos muy exquisitos a la hora de elegir. Este año hay un artículo nuevo, se llama Airo, entonces mezcla un poquito la programación con la construcción. Tienes que construir un robot muy chulo, vas a utilizar programación tanto en comando de voz como en teclado, lo puedes usar como comando control, pero lo más simpático es que también incorpora inteligencia artificial en tiempo real. Con lo que si tú estás delante de él, si tú levantas la mano, él levanta la mano contigo. Pero bueno, si te das cuenta, es como muy didáctico. No
cogemos... Ese es el espíritu de Heritage Fiat, que cualquier juguete tenga una base fundamental de que enseñe algo.
Exacto, y si no enseña, no entra en diferente. En alguna ocasión, pues...
Ese es el principio de un juguete, ¿no?
Debería de serlo. A ver si a ti te...
Ayudar a la persona chiquitita a que vaya aprendiendo a usar lo que se va a encontrar cuando sea madura.
Exacto. Tú no sé si alguna vez has oído esto, que no hay nada más aburrido que trabajar donde alguien se divierte. Pues lo mismo, un juguete que juegue solo, vale, me va a llamar la atención 3 minutos porque es muy simpático, pero ya está. Seguro que a los 15 minutos el niño va a coger el juguete, va a buscar un destornillador, va a abrir las tripas para ver por qué funciona, por qué no. Al final siempre nosotros necesitamos aprender. Y es un poquito lo que pretendemos con todos nuestros juegos. Quizá al principio, en el 89, no eran físicamente tan atractivos, aunque luego eran los que duraban en el año. Pero es que ahora lo tienen todo, ahora son súper atractivos. Son los que los niños demandan, porque ya los niños son muy listos y saben lo que quieren. Y quieren cosas en las que ellos se entretengan y ellos aprendan. Y si somos mayores, nos desestresemos. O sea, nuestro ritmo de vida es una vorágine, no paramos. Estamos todo el día corriendo y a veces...
Y se lo imprimimos a los chavales, ¿eh?
Claro que sí. Y necesitamos parar. Yo, por ejemplo, estoy enganchadísima a las maquetas, porque la maqueta me hace parar y me centra y me relajo.
Pues hay que tener cierta habilidad. A mi mujer también le gusta mucho la maqueta. Yo soy más de puzzle, porque no hay que moldear, no hay que usar pegamento y no hay que...
Claro, yo era de puzzles, pero ocupan demasiado espacio. Me pasaba la maqueta. Más que nada por eso, para que no me echen de mi casa.
Tiene que tener una mesa para el puzzle.
Exacto. Luego los niños, o sea, les metemos este estrés. El niño sale de clase y va a una extraescolar, a otra. Los niños necesitan tiempo para aburrirse, porque cuando se aburren es cuando se ponen a pensar y a maquinar y a desarrollar. Hay un comentario que oímos muchas veces y es que tiene de todo y no juega con nada. Entonces la primera pregunta es, ¿y tiene tiempo para jugar? ¿Cuántas horas están ustedes en casa para que el niño pueda jugar? No, bueno, es que entra a la escolar, llega a las 8, luego a la cena. Digo, bueno, pues si no tienes minutos en el día para jugar, no va a jugar. Y eso yo creo que es un hábito que deberíamos de cambiar en los padres en general, porque bueno, al final eso creamos niños estresados y niños que no saben jugar. Y con nosotros es importante, cuando vienen a la tienda, ayer vinieron unos niños, uno se llamaba Marco y la niña, ay, no me acuerdo, que venían a buscar un amiguito invisible, bueno, salieron locos, estuvimos jugando como media hora con ellos y se lo pasaron pipa.
Porque en Lifer, cuando vas, tienes una mesa para jugar y para probar y para tocar lo que se te ofrece en la estantería, ¿no? Eso es una cosa que a mí me ha gustado siempre mucho.
Es muy divertido. Eso es algo que ves, por ejemplo, en online no te lo puede dar. Recomendamos que compren online, pero primero que vengan por las tiendas y miren y jueguen con nosotros.
Que prueben,
sí, porque ¿alguna vez irías a una tienda física a comprarte una camisa sin probártela? No, pues 3/4 con un juguete. No tiene sentido.
Que mi camisa,
Me encanta, muy bonita que la está mirando. No podemos comprar algo a ciegas porque la foto de la portada era bonita. ¿Cuántos juegos hay que la caja no llama mucho la atención y luego lo abres y es buenísimo? Juegos de familia. para jugar toda la familia integrada, y con toda me refiero a todas las generaciones, juegos para que niños jueguen
solos. ¿Cómo disfrutan
solos?
Los chavales cuando juegan con la familia? Yo, claro. Eso es una cosa que la he observado durante, ya se me van haciendo muy grandes los chavales, a ver si me llegan ya nietos y tal. Pero esa mesa del día de Navidad o del día de Reyes, con un juego de mesa donde jueguen el papá, la mamá, claro, los hermanos, en el caso de los tenga, pues ya es complicado que haya hermanos, ya uno y muchos. Sí, sí, pero sí, que se interactúe generacionalmente, claro, eso, porque los que más disfrutan son los chavales.
Claro, porque los niños realmente lo que quieren es estar con nosotros.
Es clarísimo.
Sí, hay otra cosa, ¿no? Mucha gente nos pide, por ejemplo, con bebés, un móvil para que no, para dárselo al niño y que no le quite el suyo. No, señora, el niño no quiere un móvil. El niño le quita su móvil para llamar su atención. Porque lo que quiere es estar contigo, ¿no?
No quiere tu móvil, te quiere a ti.
Te quiere a ti, exacto. Y en los juegos lo mismo, ¿no? Qué bonito es cuando después de un rato jugando, da igual a qué estemos jugando y quién esté ganando. Lo único que nos quedamos es con el recuerdo de que todos estábamos compartiendo un momento. Ay, para eso tenemos además este año muchísimos juguetes. Me ha salido muy mal la jugada porque queríamos quitar juegos de mesa, tenemos demasiados. Efectivamente, hemos eliminado.
Que va creciendo mucho el tema,
claro,
de... Claro. Es un negocio, claro, en expansión, es decir, hay una diversidad de juegos de mesa.
Burradas.
¿Eso desde cuándo para acá? Porque antes eran cuatro. Estaba el Pictionary, el Trivia, el Scattergory, el Tabú. Nosotros, pero es que ahora hay una tonelada.
Sí. Nosotros hace 15, 20 años ya que tenemos muchos, pero sí es cierto que estos últimos 5 años ya es tendencia en todos sitios. Pues lo que te digo, que intentamos quitar 20, efectivamente hemos eliminado 20 artículos del catálogo, pero hemos incorporado 80, o sea que no me ha salido muy bien en ese
¿En
sentido.
¿En los juegos de mesa?
En juegos de mesa nada más. Claro, como
yo ya no, paré, ya paré, porque es que no tenía estanterías en casa.
Bueno, creo que van a venir por aquí a hablar de eso, pero tienes que ver los juegos de mesa con Cultura Canaria, que en cuanto los veas vas a dejar de parar y vas a comprarlo, porque bueno, pues eso no...
Es una buena inversión, yo te digo, porque las novedades en eso...
Claro, claro, y hay juegos para cada ocasión, ¿no? Los juegos como la ropa, que no juegas, no te vistes de igual por la noche y por la mañana, pues según las compañías tienes unos juegos, hay juegos elegantes, hay juegos más rápidos, hay juegos muy divertidos, hay juegos más de pensar, más de concentrarte, partidas muy largas, partidas muy cortas, no sé, es que hay muchísimos, y bueno, y al final, pues yo creo que es uno de los grandes puntos que tenemos ahora mismo, por un parte el trabajo con mayores, de maquetas, puzzles, mayores no necesariamente Alzheimer, que yo estoy incluida, de quitar este estrés, y otra la parte de juegos de mesa, que es brutal. Independientemente seguimos teniendo juegos simbólicos, juegos de bebé, juegos de todo, pero bueno, que esa es una línea quizá que evoluciona menos. Al final sí cambiamos mucho los catálogos, buscamos mucho artículo nuevo, intentamos innovar, pero bueno, cocinitas son cocinitas, bancos de herramientas son bancos de herramientas, le cambias el color y poquito más. Pero vamos, la línea de este año es hiper extensa. Y bueno, y nos lo estamos pasando muy bien, mejor que nunca.
Yo recomiendo, y Arancha es partidaria, de que cuando va uno a una tienda, debe ir con la lista de la compra. Pero entrar en Juguetería Lifer, a pesar de haber visualizado la página web, que es fantástica, es de las mejores páginas web que yo conozco, y decir, bueno, pues voy a tirar hecho, voy a la tienda de la Orotapa, a la tienda de la Laguna, y voy a pillar esto, esto y esto. Es imposible.
Es imposible.
Es imposible. Porque una vez que entras y ves la mesa y ves aquel jugando, ¿y eso qué? Y aquello tal. Y yo venía por esto, pero...
Sí, sí. Además, tengo un personal, una plantilla muy buena que te lía bastante. Mi recomendación es que vengan las familias con los niños a hacer la carta. Este es el truco. Dejamos la cartera en casa. Solo venimos a jugar. Jugamos, escuchamos a nuestros hijos. El móvil sí lo vamos a llevar encima para poder sacar fotos. 2 días después, nos sentamos con nuestros hijos y vemos lo que recuerdan. Y ahí es donde podemos hacer la carta para los Reyes. Porque el día que vienes te vuelves loco, te gusta todo, lo
No puedes llevar
todo.
La carta para rellenarla por la rellena completa.
No, hay que rellenarla 2 días después, porque también hay que tener un poquito de mesura en cuánto compramos. No tiene ningún sentido que un niño reciba 30 regalos en un día. No los va a recordar, no los va a valorar. Que reciba pocos, los que necesita. Y dentro de 1 mes y medio, cuando le haga falta otro, van a la tienda, les volvemos a enseñar los juegos y adquieren el que les hace falta. Esta locura, que yo creo que también se está controlando un poco, de un niño 50 regalos. Yo recuerdo cuando era pequeña que mis amigas pasaba por sus casas a ver la cama, y en la cama tenían todos los regalos de Reyes que no podían tocar hasta 1 semana después para que la gente los viera. Creo que eso es un error, porque no lo recuerdas, no eres capaz de gestionar todo. Pero en cambio, si tú vienes, juegas, 2 días después haces la carta, ahí vas a acertar. Y luego vuelves a venir en marzo, si tenemos juegos todo el año. Todas las semanas recibimos novedades.
Lo que pasa es que los Reyes lo traen gratis, después en marzo tiene que pagarlo uno.
Bueno, eso es un problema. Ese es el problema. Eso es un problema. Ahí tienes toda la razón, no te lo puedo rebatir.
Arancha, novedades que estén muy que quieras compartir con nosotros, porque sé que hay bastantes novedades. Yo ya le he echado un vistazo a la página web, pero hoy me has contado una cosa que yo no conocía.
Vale,
conjugo una cosa con la otra que me parece muy interesante.
Es un artículo nuevo, estaba buscando la imagen para enseñártela, ahora la encontraré. Se llama Ring String. Entonces tenemos un círculo tipo mandala para poder hacer un cuadro con un solo hilo. Un hilo muy largo y lo vamos haciendo. ¿Qué cuadro vamos a hacer? Lo que tú quieras. Tu cara, la cara de tu mujer, la cara de tu hijo, de tu nieto. Entonces se pasa esa foto por un programa y te va dando coordenadas. Tiene con las coordenadas A, B, C, D y números hasta
50. Un programa 50. Que está en internet.
Sí, sí, sí. Además te suena con musiquita relajante.
Una aplicación al móvil.
Una aplicación al móvil. Y yo, por ejemplo, me puse los cascos.
Le echas la foto y te dice coordenadas.
Exacto. Y te va diciendo B1, C17, ta, ta, ta. Cuando vas por la mitad dice, bien, ya vas por la mitad. Ánimo, te queda menos o algo así. Él te lo va a decir en mil idiomas también. Y al final, con un solo hilo negro, queda la cara perfecta. De la persona que tú hayas puesto, de tu nieto, de tu hijo, de tu mujer, tuya. Y no sé, nos parece muy original, hay varios tamaños y es algo que no habíamos visto nunca.
¿Cualquier hilo o tiene que ser un hilo especial?
Cualquier hilo, bueno, viene el hilo, ¿vale? Pero cualquier hilo.
¿Y después lo puedes sacar y dejarlo puesto en la pared de tu casa?
No, después eso mismo lo dejas hecho. Lo que sí puedes es después con una plantilla sacar un nuevo cuadro y hacer otro. Son hilos y no se romperían, pero bueno, seguro que
me
alguien...
Me parece magistral, genial.
Seguro alguien pensó con resina intentar luego fijarlo. Habría que probar, no lo he hecho, no hemos tenido tiempo, pero bueno.
Esa es la grandeza de los juguetes de juguetería Liefer, que tienes una cosa, pero puedes tener sobre el mismo juguete reinventar. Exacto.
Y luego hay otra novedad de este año, que no es una novedad, es
esa
un clásico.
Esa me la voy a buscar yo, ¿eh? Me ha dicho que está sola. Agotado.
Está casi agotado, pero bueno, pues hay alguna todavía.
Hay que escribir rápidamente la carta.
Exacto. Y luego otra cosa que no es novedad, pero se han fijado, señores, que no hay peluches. Si van por las tiendas, no hay peluches. Sí, Mickey Mouse, Stitch, Pluto, pero el peluche, el perrito, la gotita, el conejito de toda la vida no hay. Bueno, pues hemos incorporado peluches este año. Una línea, vamos toda la selva y tenemos a toda la gente. Porque, bueno, pues a lo mejor con tanto niño alérgico, con tanta madre aprensiva, pues no se han dejado de traer peluches a las tiendas. Y a los niños les encanta abrazar un peluche. Además es un juego muy de niño más que de niña, porque, bueno, como al niño por sistema no le damos muñecas, el peluche va a hacer la función de muñeca y va a hacer lo mismo, porque, vamos, realmente lo necesitamos, algo que achuchar, algo que querer. Pues esa sería otra de las novedades de este año, que no es una novedad, pero es como una reincorporación a algo que ha dejado de existir y que se sigue demandando.
A mí me gustaba mucho.
A mí me encanta.
Llenar la casa de peluches cuando... Y es cierto que ahora mismo en mi casa peluches no hay.
¿Ves? Es que mucha gente lo hemos tirado. Es como el que, ¿no? Como la leche...
O están en los altillos.
O están en los altillos. A mí con 27 años los Reyes me trajeron un peluche muy grande. Y me hizo muchísima ilusión. Y tenemos un peluche grande también que estoy a ver si me lo pido por Reyes.
De los que no caben en la lavadora.
De los que no caben en la lavadora. Es muy bonito. ¿Qué más tenés? Es que tenemos tantísimas novedades este año. Nos hemos venido un poquito arriba. Y hemos traído demasiadas cosas.
Vamos a recomendarle a todo el mundo, a todos los oyentes de Gente Radio, que visiten la página de Jugueterías Liefer, sí. Que es fácil, pones Liefer y te en el Liefer buscador, ¡pum!, te lo mandas.
Y ya te sale, hay un catálogo de Navidad que es una selección de juguetes, pero igualmente hay como 1000 catálogos más donde pueden entrar, y una vez que ven la imagen que les gusta, simplemente pinchan sobre la imagen y ya les lleva a la cesta de la compra. ¿Sabes? Está hecha como muy cómoda y es, de verdad, muy, muy rápida. Y igualmente que vayan a las tiendas físicas, que, bueno, recuerdo dónde estamos, en la Orotava, en la avenida... Benito Pérez de Lugo.
Benito Pérez de Lugo.
En La Laguna, en la calle El Agua, que es la que va al Cristo. Santa Cruz, estamos en Juan Pablo II, que es la que después del tranvía baja Weiler.
Se llama Juan Pablo II esa calle.
Se llama, sí, antes era 18 de julio, le han cambiado el nombre. Ahora Juan Pablo II. Ya me ha costado aprenderla, pero ya me la sé.
Yo no lo sabía.
Era luego, Juan Pablo II. En las Chafiras estamos, en la parte baja. Que,
esa, bueno, me falta por conocer, esa no la conozco.
Pues el cartelón para llegar es enorme, o sea, según pasas la rotonda esa ya. Pesa y el cartel.
Que me he convertido en un mago del norte, de verdad. Sí. Y de Santa Cruz para allá me cuestan.
Sí, es que el sur es más. Sí, sí, a mí también me cuesta. En Las Palmas estamos en León y Castillo 399, al lado de la Clínica del Perpetuo Socorro. Y luego tenemos las tiendas colaboradoras, que tenemos a Tejidos Martín en Icod. Tenemos a Ortega Librería en El Paso, en La Palma, y en Mazo. Y a Giro Moda en El Hierro, que también El Hierro tiene derecho a tener su...
Y tanto, su y Liefer. Tanto que sí. Pero además, Internet ha universalizado a Liefer por todo el mundo porque...
Sí, 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 sí. Y nosotros le agradecemos.
Hoy vamos a hablar solamente de la parte de juegos y de las cartitas de los Reyes Magos. Pero otro día hablamos de otra parte de la actividad económica, que también es importante. Otras facetas que estáis creciendo, porque la empresa es familiar, pero os reinventáis semana a semana, año a año.
llorando no se come, hijo. Así que, y yo creo que hay que ir actualizándose y buscando oportunidades e intentar que nuestra gente de aquí destaque. Porque el canario tenemos como la impresión de que somos muy poquita cosa, pero no, tenemos proyectos con gente canaria, todo hecho en Canarias, muy importantes a nivel nacional e incluso extranjero, que yo creo que merece la pena en otro momento hablar de ello.
Esta semana hablaremos con unos colaboradores vuestros importantes, ya no adelantamos, mañana o pasado estamos pendientes, que nos va a sorprender a todos los oyentes, también muy interesante. Pero de lo que hemos hablado, que no hemos podido hablar con micrófono, creo que es importante también proyectar esa sensación que desde Canarias se hacen las cosas bien y que podemos triunfar aquí y fuera de aquí.
Exactamente, porque además valemos mucho y yo cada día estoy más convencida.
Y yo también. Pues Arantxa de Saja, Jugueterías Liefer, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio y mañana no te lo pierdas que está por aquí Ainhoa.
Venga, pues ya mañana lo escucharé sin falta.
Bueno, pues antes de llegar al tiempo de tertulia, que ya saben ustedes que están ya los tertulianos, los estoy oyendo. Segunda pausa musical navideña, Brenda Lee, Rocking Around the Christmas. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. We have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Y a esta hora de la mañana, Tasca San Sofé en Las Cuevas nos ofrece la tertulia de los martes. Tenemos patrocinador. Buenos días.
Muy buenos días. Qué bueno.
Muy buenos días.
La tertulia de los martes, ¿qué es la tertulia de los martes?
Estábamos hablando fuera antes de eso y creo que...
Don Antonio Arco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Don Álvaro Alfonso, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Son los protagonistas, el póker de Acer que...
Una calima horrorosa.
Bueno, pero yo prefiero la calima a lo que pasó con Dorotea, ¿eh? Porque menos mal que hemos sido valientes aquí en Canarias y hemos aplicado el sentido común y la prevención mejor que curar. Y la verdad es que también cayó un domingo, que todo hay que decirlo, influye que mucho. Que influye muchísimo.
Los grandes problemas han ocurrido en domingo.
Acércate más al micro, Antonio, que si no...
Los grandes problemas meteorológicos en Canarias, en Tenerife, han ocurrido en domingo.
¿Hm? La famosa recuerda
liada, ¿se acuerda aquella? Sí.
Fue el domingo de resurrección.
Si no hubiera sido un domingo, hubiera sido una masacre.
Del 2003.
Bueno.
Y fue el día de mi cumpleaños, además.
Sí, bueno.
31 de marzo.
¿Se acuerda usted del día? Sí. Yo no me olvidaré porque estaba celebrando mi cumpleaños y no caía agua y estaban diciendo, la que estás liándose en la laguna, Dios.
No, bueno, y Santa Cruz, muchachos. Yo me acuerdo de la Rambla.
¿Aquí no estaba lloviendo?
En el puerto sí.
Sí. El puerto llovió por la mañana porque era la procesión del resucitado y nos quedamos el resucitado, el cura, el alcalde y cuatro concejales más, porque hasta la banda salió corriendo del palo que cayó.
Pero por la mañana.
Subiendo
por
Quintana, cae a 12 de la mañana, después ya dejó de llover.
¿Has oído a López la noticia buena del Puerto de la Cruz, que se han comprado, el Cabildo va a comprar los Agustinos?
Por fin, algo que comenzó en el 2006.
Salvador García Llano hizo un artículo sobre el tema del uso de ese edificio y bueno, pues parece. Y es socialista, ¿no?
Ya con lo que hemos pagado y con lo que pagamos de alquiler en tanto tiempo, ya podría ser gran parte nuestra, digo, del ayuntamiento, porque pagamos un alquiler importante desde el año 2000. Pero es verdad que los Agustinos están en la calle San Juan.
Un edificio está justo emblemático del Puerto de la Cruz.
Si sabes dónde está el monumento del padre del compañero, de Paco Afonso, en la esquina de San Juan, Cine Timanfaya, ahí mismo ese edificio señorial es los Agustinos.
Sí, además, en el Puerto de la Cruz tampoco es que hay muchos edificios antiguos bien conservados.
No está bien conservado.
No está bien conservado. Ahora
el Cabildo lo ha comprado y lo va a rehabilitar.
Así que sí, que está al lado de la placita.
Enfrente del busto de
No, ahora sí hay los edificios que están ahora bien conservados, porque hay un señor, don Antonio, que se ha dedicado a comprar el edificio de Miranda, la vieja casa del pueblo, la casa del azúcar.
Pero eso es lo que deben de hacer los organismos oficiales.
Pues eso lo ha comprado un señor. Moderno,
digo organismos oficiales, tipo una alcaldía, tipo...
El Cabildo.
El Cabildo. Bueno, el Cabildo tiene recursos. Un edificio... No, el Cabildo... Bueno, y tener esto, por ejemplo, la Plaza de los Patos, Santa Cruz, uno de los sitios más bonitos de Santa Cruz, todo edificios VIP. Hay una casa que famosa, que ahí estuvo la presidencia del gobierno en su momento, que es la casa de un compañero que lo vendió, Furelo, es una especie de
dentista que quitaba los cordales con anestesia.
Máxilo facial.
A mí me quitó uno.
Bueno, entonces ese edificio
ahí además.
Ahora se lo han quitado los bancos y tal, se está deteriorando. Ese edificio debía estar ahí, un edificio oficial. Que un sitio ideal.
Hace muchísimos años, tantos como estoy intentando calcular, bueno, el viaje de boda de mi primer matrimonio, el año 91. Viajé por el centro de Europa y me llamó la atención que los edificios emblemáticos eran todos sedes oficiales, claro, de distintas instituciones.
Es que la única forma
de mantenerlo. Había oficinas de correo, había centros de salud, había oficinas administrativas de distintas administraciones y eran edificios emblemáticos.
Este edificio
muy poco práctico, por fuera. Estaban rehabilitados porque había utilidad pública.
Es que no hay ningún edificio antiguo
que sea práctico,
porque siempre son imprácticos, no hay quien los mantenga.
La Casa de los Agustinos es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando cambian los gobiernos municipales. Ahí se comenzó con un trabajo importante para reforzarla porque estaba mal. Y terminando nuestro mandato del 2003-2007, llegando Lola, se consiguió una subvención. Lola Padrón, de alcaldesa, se consiguió una subvención y se arregló toda la techumbre. Se puso todas las tejas nuevas con el fin de seguir. Moción de censura, aquí ya no estaba, ahí en el otro sitio me daban, no te doy, llegó la crisis, después
el edificio ya está caído, pues
está caído, ahora está caído.
Y lo que se gastó no sirvió para nada, porque se quedó a media cena.
Y era un edificio que estaba siendo bien utilizado durante un tiempo, se hacían muchas actividades dentro, luego ya se deterioró y es verdad que...
Estuvo alquilado mucho tiempo por el ayuntamiento, ¿no?
Nosotros lo tenemos alquilado. Nosotros, es que una
a veces. No, sí, uno nosotros los portugueses.
No, hablo de cuando yo era concejal de instalaciones municipales, llegamos a un acuerdo con el obispado, que era, entre comillas, el dueño, aunque realmente no era el dueño.
A pesar de la desamortización, se quedaron con mucho.
El tema es que están
registradas.
Una de las familias Ascanio, más otras familias de la Laguna, tenían 8 herederos y antes de morir, la persona que era el propietario lo cedió, lo regaló al obispado.
Era muy tradicional en el siglo
XIX. Con el único fin de que no se vendiera a terceros, sino que se utilizara para colegio en su momento y demás. Completo, sí. Y entonces, cuando ya el obispado cerró el acuerdo y vino y firmó con Marcos Brito en la plaza, en el patio de los Agustinos, hay una foto de los 2006-2007 firmando la venta. La familia dijo, quieto parado, que como lo van a vender, quiero mi parte.
Pues claro,
y a partir de ahí hubo un follón y no se llegó a resolver.
Pues
y
ahora ya está resuelto.
Se ha pedido ahí, y también hay que agradecer, yo creo, que la labor que se hizo también por el Consorcio de Rehabilitación Turística del Puerto. Pues ahí también, primero Fernando Serrante y ahora Fermín García, estuvieron detrás para poder recuperar un espacio que era importante para el municipio. Y como dice Juan Carlos, a la vista de la sesión que se había efectuado por la familia al obispado, el obispado comunicó que no tenía ningún problema en que eso pudiera revertir a la institución, en este caso al ayuntamiento, al cabildo. Y lo que se ha producido durante estos últimos años es tratar de alcanzar un acuerdo con la familia, porque había uno de los herederos, bueno, que ponía es... alguna mucha pega. En el ámbito, yo, nosotros no nos alegramos, pues nosotros en el mandato anterior consignamos ya el importe para el presupuesto de 2023, que se inició el expediente de adquisición del inmueble.
No se inició, estaba iniciado.
Se habían hecho los trámites, pero el inicio, yo digo, desde el área de cultura, porque no había ningún expediente iniciado en el área de cultura del cabildo para la adquisición. Posiblemente figuraría algún expediente en el ámbito del ayuntamiento, porque el ayuntamiento...
Y había un documento de 2006 que luego se retomó en 2016.
Qué complicado esto. Qué complicado.
Yo sí agradezco, porque además había un compromiso del actual grupo de gobierno de Coalición Canaria y PP en el cabildo de dar continuidad, y por eso en el mes de enero de 2024 llevamos una moción al pleno por parte del Grupo Socialista que se aprobó por todos los grupos.
Pues eso hay que ponerlo en valor.
Para culminar
cuando hay una continuidad en una gestión,
adquisición, ¿no? Entonces,
que no todo es malo en la perra política.
Ahora para el 25.
Sí, lo que pasa que
ni mucho menos.
Hoy que estamos en época navideña vemos la parte positiva. Podríamos ver la parte negativa, que no tiene que ver con el cabildo en este caso, porque el cabildo siempre, yo siempre he defendido al cabildo en el hecho de que en la mayoría de las cosas ha habido siempre continuidad, gobierne quien gobierne. Es decir, cuando gobernó Coalición Canaria y el PSOE, el PP apoyaba muchas cosas. Cuando gobernó el PSOE con el tránsfuga y demás, de Ciudadanos no puedo decir nada, tengo que decir del tránsfuga y su...
Y yo me tengo que callar.
Y sí, se consiguió cosas hasta el punto de que el PP le apoyó, por ejemplo, unos presupuestos. Es decir, el cabildo ha sido más continuista. En los ayuntamientos donde hay más problemas, y problemas sobre todo heredado de no lo sigo, no porque no me gusta, sino no lo sigo porque viene de ti.
Personalismo.
Y eso es lo que a mí más me ha molestado mucho.
Hay que corregirlo, ¿eh? Hay que luchar para corregirlo.
Muy consolidada, muy canaria, que es una institución, gobierne quien gobierne, siempre es buena, una institución que no castiga sino premia, una constitución, el canario, el de Tenerife, tiene el mayor presupuesto casi de España de una institución local, después de la Diputación de Barcelona. 1.000 millones se han aprobado este año, 1.000 millones para dar, no para...
Para gastar.
Sí, para gastar, no para multar, porque hay un solo sitio que multa al cabildo, que es en transporte, pero son cuatro perras. O sea, no es castigador, sino dador. Y lo que hay que hacer el cabildo es una institución, gobierne quien gobierne. Yo tengo la suerte de estar 8 años... y entre otras cosas de vicepresidente, y le cogí un cariño enorme. Yo comprendo que el cabildo enamora. Los que estamos en la vida pública voluntaria.
Pero mira, Antonio,
enamora de verdad.
Acabas de nombrar una cosa, el transporte. El transporte es un sector bastante importante en Tenerife. Se mueve mucha gente a través de guaguas y mucha gente a través de la guagua.
Transporte de personas.
De personas, exactamente. Y sin embargo, el cabildo no ejerce la labor que debe ejercer en el sentido del control de que esas personas descansen las horas que tienen que descansar.
Se refiere a los trabajadores, a los guagüeros.
A los guagüeros, sí, sí. Los guagüeros de Ticha. No, trabajan 8 horas seguidas y tienen que descansar cada 4 horas.
Bueno, pues es un problema laboral, yo ahí no voy a entrar.
No, el cabildo. Pero ¿qué es el cabildo el que tiene que dar las instrucciones?
Pero Santiago, aquí no hay ningún trayecto que dure 4 horas.
No, lo que
pasa es que dice de descansar, que se bajen de la guagua y que vayan a un recinto,
pero
como si fuera un piloto de avión.
Yo no voy a entrar.
Los guagueros de Ticha, y guagüero no es una palabra despectiva, no suena rara.
No.
Los choferes.
El chofer de Ticha.
Bueno, aquí me gusta más la palabra guagüero.
El guagüero.
Yo creo que no.
Además, es muy canario eso del guagüero, es muy canario.
Un recorrido de 4 horas en Tenerife es imposible.
Pero están
pimpando. Pero se paran en las paradas de guagua.
No, pero si hay recorridos continuados de la 102, por ejemplo, tiene durante un tiempo, llega, para, baja, sube, me voy, llega, para, baja, me sube.
Un poco con aquello, tendrá que ver con la gestión. De,
por eso que
de, ¿cómo se llama?
De Ticha.
De Ticha. La gestión.
Recintos de descanso de choferes.
Y el gerente.
Recintos de descanso de los guagüeros. Hay.
Sí, sí, en cada
estación.
Pero aparte de eso, me refiero también a la empresa privada.
A la privada ya me callo.
De transporte.
A la privada ya me callo.
Pero es que los dos, o sea. La Guardia Civil te para una guagüita con los turistas llevándoles al hotel, y como el tacógrafo te diga que no has descansado las horas o los minutos que te correspondían, pum, 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 hay multa. Y a Ticha no se lo hacen. Y eso es un poco injusto. Las normas son para todos.
Bueno, a Tisa no se le hace. ¿Tú crees que los empleados de Tisa están maltratados?
No. Yo no digo que estén maltratados, no, pero que no, yo creo que no se cumplen las normas, no, que están tampoco dictadas por el propio Cabildo.
Lo que estamos maltratados,
y aparte somos, de que faltan guagüeros,
son los ciudadanos normales que para ir al trabajo tardan 4 horas.
Sí,
eso es el problema. Que ahí no tiene que descansar, por cierto, ¿eh? No te mandan al ciudadano que descanse. ¿Por qué no manda al ciudadano que descanse? ¿Por qué puede estar un ciudadano privado 8 horas conduciendo? ¿Y por qué? ¿Por qué es privado? ¿Cuál es el problema de conducir 8 horas? La seguridad de la gente.
Oye, porque no, sí, sí, parece que los choferes de camiones y de guagua están poniendo más en riesgo más personas, ¿no?
Hoy viniendo, exacto, para acá, pero el atasco venía de Santa Cruz de Tenerife hasta el puerto de la Cruz.
Y cualquier hora, el otro día me pasó a mí, hubo un accidente en la Victoria y la cola a mediodía.
Hemos pasado de un problema que era a las 6:30 de la mañana entre Santa Úrsula y la Laguna a que sea.
Sí, pero
las 24 horas del día en todos los trayectos.
Como haya un accidente en la TF5 es horrible.
Ni en la TF1, pero es que tenemos un problema muy grave. Pero
aquí no tenemos ninguna autopista en Tenerife. No. Ninguna carretera de Tenerife tiene el criterio de autopista.
Son autovías.
Y la gente entenderá porque no, precisamente no tienes posibilidad de dar la vuelta, ni de abrir con puertas para
aliviadero y descongestionarlo.
Bueno, y segundo es que
somos tapones tremendos.
Si tenemos 1.700 kilómetros de carretera en Tenerife y 2.500 kilómetros de coche, ¿cómo puede ser el coche la solución?
No.
¿Nunca? No lo es. Eso está clarísimo que no lo es.
Está clarísimo.
No pueden haber 880.000 vehículos censados en una isla que somos 1 millón de personas. Eso es un disparate.
No importa. Pero
eso es un disparate auténtico. Bueno,
pues yo lo he dicho ya en varias ocasiones.
Y no hay ningún aparcamiento disuasorio. Sigue sin haber ninguno.
El alquiler vacacional está densificando mucho el tráfico.
Mira, pero la culpa en gran parte, la administración tiene su culpa, porque por mucho que quiera gestionar, y en esto yo no voy a decir que el PSOE ni el PP ni coalición, porque todos han querido hacer solución y no hay solución, porque la solución pasa porque el ciudadano sea más consciente. Yo voy a Santa Cruz ahora hace ya 2 años y cada vez que puedo voy en guagua, porque para ir solo en un coche tengo que buscar aparcamiento, voy por la misma vía, voy a tardar lo mismo.
Pero
al final ahorro
si vas para varias cosas, es más rentable. Si vas para una sola gestión, la mejor te lo planteas. Pero si vas para varias cosas, es más rentable.
Para todo, Diego, porque yo voy a trabajar, por ejemplo, y voy trabajando la guagua sentado. Y vengo de trabajar sentado.
Pero tú sabes lo que pasa, Juan Carlos, que también valoras el tiempo. Yo creo que en alguna...
Y la planificación. Y la planificación programada. No es lo mismo improvisar que te voy a Santa Cruz ahora, que tengo que ir todos los días a una hora.
Yo les pongo un ejemplo. Yo para ir al Cabildo tuve unos meses que estaba yendo en guagua. Y he dejado de ir en guagua. Es verdad que tengo la facilidad de que yendo al Cabildo tengo un parking en el Cabildo. Entonces compara. Yo para ir a Santa Cruz y llegar a tiempo cogía la 103 desde el puerto de la Cruz, de la estación de guagua. Yo vivo a 5 minutos caminando de la estación de guagua, con lo cual para mí es bastante sencillo. Cogía la guagua de la 6:05, la 103 que sale a la 6:05 de la estación de guagua. Lo que llegas a Santa Cruz, vas al intercambiador, coges el tranvía y me quedo en la parada que está al lado del Cabildo. Nunca llegaba al Cabildo antes de las 7:15, 7:20 de la mañana. Si yo, a la misma hora que salía en mi casa para coger la guagua, que es a las 6:10, voy al garaje que lo tengo enfrente de mi casa, cojo el coche y voy a Santa Cruz, estoy en el parking del Cabildo a las 6:30. Entonces, estás hablando de 50 minutos, entre 45 y 50 minutos
eso
inviertes por desplazarte en transporte público. Es verdad que con una ventaja, no tienes el estrés de conducir, el ahorro que supone, evidentemente, no gastar en combustible, poder estar trabajando.
La huella de carbono.
La huella de carbono, todo ese plus. Pero ese plus es frente
a 50 minutos
a tu tiempo. Y esos son 50 minutos de ida y 50 minutos de vuelta, unido a que tienes que estar organizándote qué guagua vas a coger, que te cuadre el tranvía, que te coge la guagua, para que esos 50 minutos sean efectivos. Mientras que la diferencia es que tienes un coche aparcado en el garaje de tu puesto de trabajo y te desplazas a donde quieras en ese momento. Claro. Entonces, eso
es complicado. Eso
es difícil, pero es que das con la para clave. Concienciar, como dice Juan Carlos,
a la ciudadanía. Das con la clave de dos cosas. Primero, tienes garaje en tu casa y está a 2 minutos. Muchas veces tienes que buscar dónde está el coche y el coche ya tienes que ir a buscarlo caminando. Y luego una cosa fundamental en Santa Cruz, tienes parking en tu trabajo. Yo también tenía la suerte que en la piscina hay un parking y a nosotros la Federación Española nos daban una plaza y podía aparcar dentro. Pero al final cuando te das cuenta que tú dices, el tiempo, sí, el tiempo yo lo tengo claro, salir de mi casa, ir a trabajar y volver, gasto 1 hora más en guagua.
esa hora más también la tendría que gastar trabajando en casa, y lo vengo ahí haciendo para allá y para acá en el ordenador o en la tablet o en el móvil.
Eso hay que valorarlo,
pues,
porque
al final lo valoras todo y digo, pues mira, voy a perder 15 minutos, pero a gusto, porque voy sentado viendo el paisaje y no estoy conduciendo, no estoy pendiente de que un atasco, porque el atasco es el mismo. Claro,
que
y
es verdad que no es lo mismo. El transporte público en Tenerife es que comparten vías con el transporte privado.
Claro.
Ese es el problema.
Tendría que haber una separación.
El transporte público en la península, un tren de cercanía y un metro, los tiempos es bestial. Es decir, coger un coche para ir moverte en una gran ciudad, o un Madrid, o Valencia, a ir en metro no tiene color. Es decir, va mucho más deprisa
el metro. Y nos quejamos nosotros.
Tiene su propio carril en la grande ciudad.
Pero es que nos quejamos nosotros que, entre comillas, estamos en la gloria.
Sí, y lo estamos.
Sí,
si no tienes que moverte mucho.
Barcelona, Valencia, Madrid.
No, estamos en la gloria.
Yo no me cambio por ello.
Discrepo, ¿eh? Canarias tiene fama de que estamos en la gloria. En el transporte no estamos en la gloria.
No, claro, me refiero, lo comparas con ciertos lugares. No, Barcelona, Barcelona tarda una hora y tres cuartos.
Perdón, mi hija tarda en ir a trabajar al sur de psicóloga a veces 3 horas. Y la vuelta para acá después de trabajar a veces 4 horas. Y a veces 1 hora, nunca menos. O sea que esto no es un paraíso, es un paraíso de verdad de sitio, paraíso de isla, pero es que el transporte se ha convertido en un... Para mí el transporte es conectividad, y la conectividad es el nivel de acceso a los bienes públicos y privados en igualdad. No es cuestión de coger un coche para ir a comprar, no, el acceso a los bienes públicos y privados, al laboratorio, al abogado, al cabildo, al hospital, a la universidad, y eso está desequilibrado absoluto. A mí me invitaron a dar una charla que me encantó sobre el estrés y los atascos. Estamos hablando de medio ambiente, en Canarias el medio ambiente, el único que está atropellando el medio ambiente son los atascos, el único, ni un ELCO. O sea, los atascos producen más contaminación, 4 veces más que un ELCO. Mira que un ELCO lo criticamos, porque es verdad, porque no vino el gas, no está el gas completo.
Tenemos juventud acumulada, se llama Endesa Ener.
Sí, bueno.
Un ELCO solo está en las tapas de las alcantarillas,
bueno,
en algunas.
De acuerdo. Bueno, y dije un ELCO, pues
todo el mundo lo conoce.
Y eso es lo que hay. Entonces, esto hay que dedicarle tiempo a la conectividad. Y sigue sin arreglarse la conectividad. Y es una pena.
Y va a ser complicado que se pueda arreglar.
Y para trabajar, fíjate que yo ahora mismo tengo una situación privilegiada. O sea, en que estoy en la oposición, en el ámbito del cabildo, por lo tanto yo me organizo la jornada. Entonces, como me organizo la jornada, mi decisión para ir para Santa Cruz es o salgo del puerto antes de las 6 de la mañana o salgo del puerto después de las 9 de la mañana. Claro. Entonces, me organizo la agenda para empezar desde las 6:30 en el despacho en Santa Cruz y las reuniones que tengan, o me organizo para empezar a partir de las 9:30, porque salvo que haya un accidente, que eso es
inesperado.
Si sales a las 9 de la mañana en el puerto, a las 9:30 estás en Santa Cruz.
Cierto.
Entonces, bueno, evitas el tramo conflictivo que son esas 3 horas.
Bueno, pues a ver si alguien en el Servicio Canario de Salud se entera que las citas para la gente que está empadronada en el norte hay que darlas después de las 9:30.
Pues sí.
Por ejemplo, decir que cuando dije.
Yo las pido.
El código postal es de 38.3. Esto va a partir de las 9:30.
Es un problema sencillísimo arreglar.
Es muy fácil.
Sí, sí. No, mira, yo cuando voy a pedir la cita digo, mire, por favor.
Sí, lo dices tú, pero lo dices
dígame
tú.
Dígame a qué hora me va a dar la cita, porque soy del norte y necesito. Lo primero de la cita es que los teléfonos públicos sean cogidos por la gente.
Eso es lo primero.
Ya lo he dicho, lo voy a decir. El teléfono se ha convertido en un instrumento disuasorio contra el ciudadano. Lo digo desde la diputación donde estoy. La diputación. Permanente, no se llama permanente,
Diputación del Común.
Diputación del Común. El teléfono, yo que lo estoy sufriendo, porque yo soy el que llamo un montón de veces, no me dice qué tal, yo no tengo secretaria, pero bueno, llamo por teléfono, quiero hablar con el director del Servicio Canario de Salud. El otro día hablé con él muy seriamente, un tío muy agradable. Estuve 3 horas. Y cuando
hablando con él, para que te cogieran el teléfono.
Salió primero un número, llame usted, cago en tu padre. Pero, y después me sale una secretaria, mal encarada. Mal educada, sin, y eso que yo era yo. Cuando digo que yo tenía cierta cultura de defensar, no me identifiqué. Cuando me empecé a identificar, empecé a cambiar. Pero entonces, al final, después de 3 horas, lo llamé porque localicé el teléfono privado de él. Doctor Alarcón, yo lo conozco a usted, pero mire, nunca más. Nunca más, yo que tengo cierta cultura, si llama un señor que tiene 70 años, que viene desde La Guancha y te llama, no lo coge nunca en 4 días. No hay derecho. No, tienes razón. Y esto se soluciona controlando los teléfonos. Si tú eres un empleado público que tienes un teléfono a tu disposición porque tienes que contestar, y yo te miro y no contestas, no funciona el teléfono.
¿Alguien conoce a la telefonista de algún ayuntamiento? Pues yo me acuerdo cuando en la Orotava llamabas a Josefa. Y Josefa te conocía el tono de voz.
Sí, pero éramos pocos.
Te conocía el tono de voz. Y era otra historia. Pero era una persona. Era una persona que estaba enfrente y una persona involucrada en ser la telefonista del ayuntamiento.
Mira, ayer
y conocía
tuve,
a todos los empleados.
Ayer
y a
tuve
todos
que
los
llamar al hospital.
Al nuestro.
A paliativo.
Un beso para Josefa.
A Luc.
26 veces.
No puede ser.
21 más 1 más 4.
Bueno, el paliativo no está en el hospital, sino está
al
en
lado,
el tórax,
por debajo.
Igual.
¿Y 26 a la 26 vez?
Te la cogieron.
Contacté. Bueno, y se lo dije.
No puede.
No, pero espérate, se lo dije a la enfermera y me dice: sí, te entiendo, pero es que no he parado de hablar por teléfono desde las 8 que llegué y estoy yo sola para toda la isla.
Y hay siempre justificación.
Entonces, yo no, y además que es una enfermera. Chapo, tengo que decir que paliativo es la doctora que nos ha tocado.
Bueno,
y la enfermera
es
un lujo de persona. ¿Y qué digo con esto? Que tuve que estar una hora y pico. Oye. Colgaba, llamaba. Para
los otros de la institución, que yo tengo la
orgullo, hay una norma, ¿no?
El orgullo de estar.
Que ahora no te pueden tener en espera unos minutos. Ha habido una norma no hace mucho.
Sí, bueno, pues
no. Que han modificado. Que no
sí,
te
eso
pueden
es como que no te pueden llamar para ofrecerte y te siguen llamando para ofrecerte.
No, entonces, pero es que esto
entonces,
pero
hoy
es muy
que
importante.
Hemos conocido lo del auxiliar administrativo sanitario, que van a quitarle contenido administrativo a los sanitarios, a los médicos y a las enfermeras.
Sí, bueno,
eso parole, va a ser verdad.
Parole. Necesitamos 8.000 médicos. ¿De qué hablamos? De
bueno, pues si le quitamos la carga administrativa, porque es verdad que más del 30% de la jornada laboral de un sanitario, bueno, sobre todo en atención primaria.
Especialidad. Sí, señor. El problema es que...
Labores administrativas.
El problema es que hoy hay 90 enfermos en urgencia del hospital sin cama. El problema es... Ese es el problema que tenemos que solucionar por un pacto sanitario. No podemos permitir que haya...
Pero avanzamos poco en ese tema.
600 enfermos ciudadanos canarios... que están dados de alta en los hospitales públicos y siguen estando porque no hay camas para meterlos en otros sitios que son
cuidados.
Ese es otro, entre otros días sí.
Había 1.500 no hace mucho.
No, 600.
No, ahora 600, pero yo recuerdo una noticia
sí,
donde
porque se sigue trasladando.
1.500 personas
ahí
de alta.
Ahí se exageró. Pero creo, pero es igual.
Mira,
es fácil contarlo.
El sábado,
600 ahora, sí, parece que
el sábado estuve desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche en urgencia del hospital. En el pasillo, en esa cruz del pasillo.
En la L.
Yo, sinceramente, a veces digo, ojalá, quiero creer que los máximos responsables no han pasado 12 horas en ese lugar. Porque lo que yo viví ese sábado es espeluznante. Y que luego todavía tengamos la gandinga de decir de los enfermeros y los médicos que allí trabajan, es para hacérnoslo mirar. Cómo se maltrata por parte de nosotros mismos, de los acompañantes, a las personas... ¿Y cómo les responden con una sonrisa en la cara? Bueno. ¿Cómo están corriendo? Y la mayoría, porque no, yo estuve, si no lo diría, estuve 12 horas.
Los que están.
Me encontré
los
algún
que están
antipático,
allí al pie de cañón.
Sí. Me encontré algún antipático, sí. Me encontré algún mal encarado, también. Porque entre 50 o 60, alguno hay.
Y después pero de que 12 horas aguantando.
Pero que tú veas, y además estaba vigilando a una chica guapísima, bajita, y la vigilé que estuvo como mínimo 9 horas.
Sí,
y cuando
turnos de 12.
Y cuando terminaba ese último que vi, me miraba con una sonrisa en la cara. Y decía, es imposible después de tener todo este trabajo.
Bueno, sí, no es imposible, es lo normal.
Sí, pero
así debería ser.
Vamos a ver, lo normal, querido compañero, es tratar bien a la gente. Yo no soporto que me trate mal nadie, porque yo no trato mal a nadie. Lo normal es por la mañana decir buenos días y por la tarde buenas tardes. Eso no es extraordinario. Los hospitales. Me estás hablando con alguien que ha hecho 4.500 guardias de 24 horas de cirujano. ¿Por qué te digo 4.500? Porque está todo informatizado. Todo esto que te cuento no es una fantasmada. Y no he librado nunca una guardia en mi vida. Pero es que yo tengo días buenos y malos como todo el mundo. Pero,
claro.
Pero tratar mal a un paciente, a un ciudadano, nunca lo he hecho. Nunca. Nunca. Evidentemente no permito que...
¿Se estudia eso, Antonio, en medicina? Sí, ¿hay asignaturas de trato al cliente, los enfermos?
No, lo que hay es humanización de la sanidad. La humanización de la sanidad es que la clave, si tú eres un técnico muy bueno, pero no eres humano, no eres buena persona, no seas técnico bueno, no me interesa tu técnica. Lo digo como es. Entonces, en mi hospital, que tenía para mí 49 años en el hospital, o sea que me lo conozco bien desde que nació, y ha sido un trato generalmente exquisito. Tú sabes de todas maneras que la profesión del sanitario es de riesgo. Tú sabes que está considerado...
Las reacciones de los enfermos.
Por las agresiones. Hemos solicitado...
Más que por los enfermos. Por los pacientes.
Hemos solicitado el estatuto de autoridad pública, para que tuviera el de riesgo, porque tiene un plus.
¿No hay seguridad en los centros de salud?
Sí,
no,
sí, sí hay.
Bueno, hay, pero bueno, alguno, que no en, mayoría, voy, en el que yo voy no hay seguridad.
Ya la mayoría está viendo.
Sí, pero no es suficiente eso, ¿no?
En el que yo voy no. En el de las dehesas del puerto de la Orotava no.
Bueno, pero ¿por qué es de riesgo? Se están intentando, se está intentando que haya. Yo, a ver, sí, te lo tengo cercano porque.
¿Hay seguridad allí?
No.
No, ahí están empezando a ver en, sí, en según qué lugares.
¿Y por qué no educamos a la gente mejor que poner seguridad?
Nosotros nos pasa, sí, el problema. En las urgencias, la gente, ¿por qué ese es el problema?
No. Mientras educa a la gente se te mueren 10. Vamos a ver. Hay cosas urgentes y cosas. La educación a 10 años vista. O sea, si tú no tienes gente educada ahora, para que la persona que no está educada ahora esté educada, necesitas años. Sí. Esto no es cuestión de que mañana lo hago educado o mal educado. Hay que poner seguridad. Hay que poner a los sanitarios autoridad, como pusimos a los maestros. Autoridad. Quien lo toque la paga.
Claro, pero eso tendría que ser así.
No, pero no está así. Coño, perdón.
No está así.
Coño, dije ya. En Navidad, no. No está. Y eso es un acto de arreglarlo. Y eso es de coste cero. Hay que arreglarlo. Nosotros no tenemos peligrosidad en el trabajo. No tenemos, o sea, los sanitarios, los médicos, ni con la COVID. Yo lo cogí 3 veces, claro, y 4 compañeros míos se murieron. No tenemos peligrosidad. ¿Qué significa peligrosidad en el trabajo? Que tu trabajo es peligroso, evidente.
Claro.
Pero además tienes otro plus. Lo compensan con un plus que no me
acuerdo. Económico.
Incluido además el retiro de futuro. Bueno, pues eso no se ha arreglado. Vamos a arreglarlo. Y después viene la colectividad, que yo también soy colectividad, ¿eh? Porque yo estuve en urgencia cuando me dieron el taponazo en la Vespa, que la vendí, por cierto. Bueno, la vendí, la regalé. Ya no lo tengo más, lo digo porque es un desastre.
Para evitar riesgos.
Estuve en urgencia, pues haciendo mi cola hasta que me identificaron. Yo llegué allí, todo humilde, me senté y de repente llegó una familia. Después de estar 3 horas, trato exquisito, yo también me fijo en todo, y soy de la casa. Y me identificaron, no es que adelantaran nada, pero vamos a tomar alcohol, ¿qué haces aquí? Digo, no, me caí, bueno. ¿Por qué te contesto el rollo? Pues no sé lo porque
no da igual, pero voy a contar
una hablando de urgencia, la peligrosidad.
La peligrosidad, ese tipo hay que arreglarlo.
Allí roba, el otro día que estuve yo en urgencia también en el UC, le robaron a una señora, a una monedero del bolso, uno que estaba allí acompañando. Sí, pues, y se montó la mundial. En urgencia.
Que la urgencia es la urgencia.
Hay de todo. Hay choricillos también.
Los
familiares de los choricitos también se... Hombre,
no, y mucha bronca.
Oiga, hay una noticia aquí que me parece curiosa. Yo sí. No la entiendo. Dice, el PSOE y Sumar pospone la decisión sobre la propuesta de Junts de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
Posponen.
Pues, ¿por qué lo posponen?
Porque si no ha habido ninguna.
Es una prerrogativa del presidente del
pero,
gobierno.
No. O sea, no
pero sé que si la posponen, es decir.
No, entonces a lo mejor es en la mesa.
No, eso fue en la mesa.
La mesa.
Claro.
Es que lo que ha planteado Junts es una PNL. Entonces, bueno, tú al final pones encima de la mesa.
PNL es una proposición no de ley.
Claro. Entonces tú al final decides cuándo lo vas a incluir dentro del orden del día.
No es una PNL.
Del Congreso.
un PNL.
Un long PNL.
No, la mesa de que era hoy la mesa. ¿Verdad?
La mesa era.
Todo el mundo pensaba que la iba a circular, ¿eh?
Sí. A mí me sorprende que la posponga. ¿Qué sentido tiene que la posponga?
Bueno, porque no entremos a
discutir. Puede ser que la.
No entremos a discutir.
No
eso.
Toca. Esto, no
si,
toca.
Si una prerrogativa del presidente de gobierno, exclusivamente. Eso. La moción de confianza es prerrogativa solamente.
Es que aunque se apruebe, no está obligado a hacerla.
Ninguno.
No es vinculante con lo que.
Con lo cual, estamos perdiendo.
Entonces, ¿para qué sirve? Porque Felipe González y
Adolfo Suárez. Para tocar las
narices. Pero Felipe González y Adolfo Suárez se sometieron a una cuestión de confianza.
Y la ganaron.
Sí, para garantizarle con el apoyo parlamentario.
Sí, pero es que Pedro Sánchez ahora mismo no puede hacerlo.
Bueno, Pedro Sánchez también podría.
En caso de que la perdiera, ¿qué pasaría?
Nada.
¿En caso de qué?
En caso de que perdiera la cuestión de confianza.
Bueno, sería primera plana durante una semana.
No.
¿Una cuestión de confianza?
No. Ya no.
La cuestión de confianza, la diferencia en la moción de censura es que en la moción de censura
tiene un candidato.
Y tienes ya un candidato que propone.
Y la cuestión no tiene.
La cuestión de confianza no tiene un candidato. Lleva la elección en el Congreso de una nueva candidatura que tiene que presentarse en un plazo determinado. Pero implica automáticamente.
Pero es que yo no dudo de lo que diga Aarón porque conoce más que yo, pero
sí, yo me está dando la información, pensaba que íbamos a elegir.
Pero lo escuché el otro día que no tenía, es que aunque la perdí, oí.
Lo que seguramente habrás escuchado es que aunque perdiera la PNL que propone Junts, no está obligado a
someterse. No, eso sí no, pero entendí que aunque presentándose y la pierda, no tenía vinculación con la dimisión.
Eso le pasó en su momento a Adolfo Suárez.
Perdió la cuestión de confianza y se tuvo que someter una nueva candidatura al Congreso con la elección de Calvo Sotelo.
Exactamente.
Y el golpe de Estado entre medio.
Bueno, entre medio, pero desde el punto de vista de lo que
supuso. Por ahí pasaba uno.
Un golpito. Un golpito.
Vincula porque.
¿En qué año fue el golpe de Estado? ¿En el
82? 83.
82.
82. Coño, 81. 81. 81.
¿Y vamos a conmemorarlo también? ¿El golpe de Estado o no?
No.
Primero tengo que hacer 100 actividades.
Solamente Franco.
Muerte en la cama de Franco. En La Paz.
Más cerquita.
Murió en La Paz.
Más cerquita.
No, es que me estaba sacando la foto.
Y torturado.
Que tenía, ¿no?
Sí, claro, es que si y torturado. El único que sale de espalda eres tú. El mejor sitio es el mío. Para la foto, el mejor sitio es el mío, que salgo siempre de frente.
Para que vean ustedes que soy
el... Yo he puesto un paisaje precioso para que
se ponga en otra esquina.
Y el discreto soy yo, el que siempre estoy de lado. Pero bueno, uno se lleva la fama.
Saca la foto desde allí que salimos todos los demás.
Estamos cerca de Navidad, no estamos viniendo arriba. Ya
que estamos hablando de Navidad, este tema... Me alegro que haya sido así, porque así por lo menos nos discutimos.
Aquí siempre pasa esas cosas, que venimos a hablar del gobierno y hablamos de lo que nos da la gana.
A mí me gustaría hablar que hoy es, ya es, si me lo permite el moderador, claro.
Usted hace aquí lo que quiere. Menos insultar.
Lo he hecho nunca. No lo voy a hacer ahora ya con juventud acumulada que tengo. No, hoy tiene mayoría de edad ya la ley de dependencia, una ley importante que se está incumpliendo, que está trayendo todavía un montón de problemas. Hoy sale una hoja entera de un periódico de Tenerife en donde dice que se mueren 17 personas esperando la lista de espera, que es una forma también tramposa de contar una noticia. Todos los que están en dependencia tienen problemas serios de salud, mayoritariamente, y otros son muy mayores. Entonces, mezclar el fallecimiento con la ley. La ley no está funcionando, es una buena ley. Yo creo que es una buena ley que salió en un momento determinado oportunamente, pero no se está cumpliendo. Y las leyes que no se están cumpliendo engendran...
¿Tiene plazo de...?
Sí, en teoría sí, pero no sé, 6 meses, pero no está funcionando.
¿6 meses máximo para calificar una dependencia?
Sí, ahora está la media 5 años.
Sí, pero eso refleja...
¿La media? Bueno, una cosa es que llegue a 5 años, perdón, otra cosa es la media.
No, la media. Muy alto. Yo no sé yo si la media exacta, 5 años. Yo
hay que gente que tarda 5 años...
Estoy sometido al secreto profesional dentro de lo que es la Diputación Común, la dependencia es uno de los grandísimos problemas que tenemos ahí. Bueno, pero hoy se está cumpliendo la mayoría de edad. Creo que es bueno que entre todos lo recordemos, que digamos que es una ley buena, que es una ley imprescindible, pero que no se está cumpliendo y que todos los responsables políticos, y yo estoy en política, tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque eso funcione. Porque estamos hablando de más de protegidos de lo que hay. Y otra
cosa es muy importante.
Yo estoy... No se puede imaginar lo dolorido que estoy, lo que está ocurriendo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que lo conozco muy bien, que es un centro público donde el nivelón científico es altísimo.
Y están comprando cuadros, ahí es donde están comprando cuadros.
No, donde hay una malversación de fondos gravísima, entre comillas, supuesta, gravísima. Yo conozco bastante bien el centro, lo digo de verdad, y gente que está dentro, en donde hay un problemón gravísimo de malversación de fondos que tendrá que juzgarse y que...
La corrupción se penetra por todos lados.
Sí, pero bueno, pero si hablamos de oncológico y hablamos de corrupción, yo me pongo de luto.
¿Y el COVID comprando mascarilla? ¿Comprando comisiones?
Sí, pero...
Ser humano siempre ahí tiene esa faceta.
Sí, pero no juguemos con los...
Penalicemos la corrupción. Que se le quite la gana a la gente de meter la mano a la data.
Yo lo que
endurezcamos las penas.
Totalmente de acuerdo.
Es que la malversación la hemos puesto. Pero se lo doy a Santi, ¿no?
Diego, yo primaría que es muy bueno hacer las cosas bien. Yo primaría que es muy bueno ser honrado. Yo es lo que haría, propaganda diaria, no, con divulgación, de que ser honrado merece la pena.
Con 200 millones que se van a gastar dentro
publicidad
institucional.
Pero ¿por qué no empezamos?
Una buena campaña. Sean ustedes buenos.
Pero ¿por qué no empezamos?
Seamos obedientes.
No, pero aquí, lo más importante para el ser humano es la consideración. No el dinero, la consideración personal.
Ahondando en lo que decía Antonio, que yo creo que es la comparativa entre los territorios sirve para esto, para saber si estamos mejor o peor que la media europea o la media nacional. En tema de dependencia en Canarias estamos 3 veces por detrás de la media nacional.
Me lo conozco perfecto.
Pero por eso yo digo que en los términos estando de acuerdo con una parte de lo que ha dicho Antonio respecto a la ley de dependencia, que para mí es uno de los principales pilares de este Estado de Derecho y cuando se puso en marcha en el 2006, yo creo que es una garantía para aquellos que en este momento tienen una situación...
La más
complicada, tanto de situaciones de discapacidad, con el grado de dependencia que corresponda, pero su implantación y su desarrollo ha sido desigual en todo el territorio nacional. Y es verdad que nosotros sí podemos decir que aquí en Canarias estamos a la cola a la hora de la gestión de dependencia y debemos dar un salto cualitativo y un punto de inflexión que permita atender a las personas que se encuentran en esa situación, pero en otros territorios no. y tiene que ver también con la financiación, con los recursos que se destinan a garantizar ese servicio público.
Si me lo permite, yo creo que el 80%...
Y a los modelos. Y a los, modelos de atención a la discapacidad, porque hay... Yo no voy a decir la comunidad autónoma, pero hay muchas veces que se atiende al discapacitado financiando al familiar. Es decir, en vez de buscar una ayuda a domicilio, decir, bueno, pues usted se va a encargar de cuidar a su madre.
Eso está en la ley.
Ya, pero es que hay quien potencia ese modelo y llega rápido. Y llega rápido y hay quien potencia a otro.
No me parece mal que también
exista. Te digo que en la fragmentación que tenemos en este territorio, a lo mejor es una opción que tenemos.
Y que en vez de darme un centro, me pagues para yo cuidar. ¿Por qué no? Es una opción.
Sí. Pero eso está definido en el PIE, ¿no? Que es al final que viene a determinar qué tipo de servicios son los que puede recibir la persona dependiente.
Lo que no puede ocurrir es que dure 5 años.
Eso es lo que no puede ocurrir. En calificarla.
Yo insistí.
En calificar la discapacidad y tener el derecho a una ayuda.
Porque lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, y es nuestra misión seguir muy de cerca y colaborar que los ciudadanos tengan, se defiendan de esa injusticia. El único parámetro que no puede medir, controlar el hombre, es los pocos, el único es el tiempo. No sé si son conscientes, perdonen que filosofee, creo que es clave filosofiar, que el tiempo no está en nuestras manos.
Estás a tiempo de doctorarte en filosofía.
Yo estoy a punto.
Te voy a decir que es lo que te falta.
No, me queda. Todavía me queda, porque me está costando, porque hay que leer mucho.
Es muy espeso, sí.
Pero el tiempo... no lo controlamos, nadie lo puede controlar, ningún partido, ninguna ideología, ningún hombre, ninguna técnica, ni nada.
Bueno, por encima aportó un dato que no sé si será verdad o mentira, pero me aportó un funcionario que trabaja en discapacidad, que durante mucho tiempo se dio mucha publicidad a que teníamos derecho a unas ayudas en discapacidad, claro. Con lo cual hubo una saturación de demanda que ha provocado eso porque no se dotó de los medios suficientes para hacer el análisis de esas discapacidades. Se publicitó mucho, tienen ustedes derecho tal para cual, bueno, hubo muchas solicitudes y no se aparejó a funcionarios que calificaran esa solicitud de
y no salió con presupuesto adecuado.
Y luego se unió otra cosa, es decir, eso es cierto, porque al final arranca el sistema en el 2006, arranca con muchísima gente que tiene derecho a los reconocimientos, adquirido. Y por tanto tienes que dotarlo de forma adecuada, y luego aquí, especialmente en Canarias, a partir del 2008 vivimos una crisis que supuso una reducción, no solo en la administración autonómica, las administraciones insulares y los ayuntamientos, una reducción
Cabildo.
Drástica también del personal al servicio de las distintas administraciones públicas, con los criterios que se impusieron en Europa
hasta el 2014,
del austericidio, ¿no? Que hemos llamado el austericidio, 2013, de que había 2014. Que reducir el gasto. Y nosotros siempre hemos defendido, al menos desde el Partido Socialista, que el gasto público en determinados ámbitos es una inversión que, por suerte, de la crisis sanitaria, derivada de la COVID, se ha tratado de salir de forma distinta
pero
a cómo se planteó la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008.
Pero no te olvides de otra manera que el gasto no significa eficacia. El gasto no. Ojo al parche.
Pero el gasto en los servicios públicos no se supone en todos los casos gasto.
Pero si no hay perra,
es inversión es difícil, a medio y largo
plazo. Sí, pero si tú introduces dinero público en un sitio donde hay déficit de gestión, se gasta el dinero en déficit de gestión, no en mejorar el servicio. Te lo digo porque lo conozco muy bien en sanidad. Quiero decir que el gasto es clave, que el dinero es clave, sí, pero hay que mejorar el 80% de la gestión del dinero público. Lo digo en sanidad. Y en dependencia, hay que ser eficaz.
Estamos de acuerdo,
Antonio. Y es eficaz, se gasta mucho dinero.
Pero cuando tienes mucha gente que hay que valorar, necesitas valoradores.
Yo no digo claro. Sí. Está claro.
Eso
sobre todo los que valoradores se valoren, cada uno tiene que valorar un número determinado. No vale valorar uno nada más.
Claro. Yo creo que el problema es la prioridad, que muchas veces nos olvidamos de la prioridad. Y hay gente que no puede esperar,
es bueno decir, yo creo que es muy bueno sacar los defectos para poder darle resolución. Tenemos un estado de bienestar modélico en el mundo, lo digo con orgullo, un estado de bienestar que es difícilmente mantenible porque se nos puede gripar por déficit económico, pero ese estado de bienestar lo tiene muy pocos países, el que tenemos nosotros, a pesar de que hay cola en dependencia, a pesar de que hay cola en las listas de espera para operarse. Este país tiene un estado de bienestar, yo creo que de los mejores de Europa, lo digo con satisfacción, que no tiene que ver con
ninguna... A pesar de la corrupción.
Sí, la corrupción es una vergüenza, pero es que el estado de bienestar es un estado de bienestar muy potente, el español, muy potente. Ahora tiene problemas importantes de gestión, problemas importantes la COVID, problemas importantes de devastación, pero tenemos que también ver lo bueno. Por eso te decía, Diego, que los medios de comunicación deberían hacer de vez en cuando algún programa para atraer a la gente buena, para hablar de que hay mucha gente buena. Porque si tú no consideras a la gente buena, se cansa la gente. Te lo digo. El primer factor que quiere el ser humano más que el sueldo, vacaciones, libros, mujeres, etcétera, con perdón, lo que quiera, sexo, es consideración personal, que es de coste cero. O sea, la gente prefiere que le diga, Aarón, nos sentimos orgullosos por escrito, quien te lo tenga que decir, de que tú como funcionario tengas una vida impecable y meterlo en el expediente. Eso vale mucho más efectividad que le suban 1.000 euros al año o 2.000, lo digo porque lo he estudiado como sociólogo. Pues no lo hacemos. Aquí no. Tranque te pego.
Pero es que además, ¿quién?
Enterramos
¿quién?
Muy bien, pero no hacemos no, vivir bien.
Pero es que no solo nos felicitamos, sino tampoco nos autofelicitamos.
Nos da
es
vergüenza.
Decir, para nosotros se nos cae el móvil y te castigas. ¡No, se me cayó el móvil, se me rompió! Pero haces una cosa bien y no eres capaz, ¿no? Que bien me salió. Para ti mismo. No, es bueno, decir, darte mira, a ti y de ahí vienen muchos de los problemas.
Enterramos muy bien a la gente, nunca la vamos a vivir.
Una pequeña anécdota. Hemos celebrado en la asociación.
El micro, no olvides.
Hemos celebrado en la asociación de vecinos la Semana Cultural. Y ha habido, como siempre, peticiones a los comerciantes para que nos diesen regalos, para hacer sorteos y todas estas cosas.
La mamadera de todo.
Y la gente, sí, todo lo que tú quieras. Pero y la gente que ha participado gratuitamente, pues tocando las parrandas, tocando su música, el grupo de baile tal. Y al finalizar de todo esto, a la semana siguiente, fuimos grupo por grupo, persona por persona que colaboró, dándoles un pequeño diploma de reconocimiento. Y más de algún comerciante nos dijo, ño, 40 años llevo participando en las semanas culturales
de
los barrios y tal, y nunca me habían dado esto.
Gracias por reconocerme lo que acabo de decir. Claro,
es bonito.
Y les gustó. Es importante. Yo, si me permite... Yo tengo.
Sí, tenemos que ir acabando ya, que son
las. Bueno, de todas maneras, a mí me gustaría felicitar. Yo entro mucho por San Benito en la Laguna, por arriba. Bueno, no tiene ningún mérito. Pero he visto la decoración de la entrada por San Benito, donde está la estación de guagua antigua.
¿Sí?
La asociación de vecinos, que no conozco, y lo voy a felicitar. Las banderitas de Navidad son solidaridad, amor, lo pone.
Sí,
amor,
sí, sí, sí,
amistad, cariño, chapó. Todas las banderitas dicen un contenido importante.
¿Tienen colores las banderitas o son?
No, son hechas por
una,
ellos.
Es una banda de bombillas. Sí. Una monada. Una palabra en medio. Y la palabra en medio es eso.
Y creo
como las escaleras de los institutos, que en cada escalón pueden una cosa, sí. ¿no?
Claro. Bueno, oye, chapó, me encantó. Hay que recordarlo, pero que nos dure el espíritu todo el año contra.
No,
que
no
se
dura.
Acaba la fiesta
no,
estaba
no, no dura ni las navidades.
Hay quien le dura antes. Hay quien empieza bien el día 1 de diciembre y ya con la Inmaculada ya se odió.
Yo tengo, bueno, es igual. Es que creo que es importante recordar ese tipo de cosas. Y vamos a intentar hacer todos un esfuerzo, sobre todo los medios.
Vamos a ser mejor personas.
Es que yo cuando me examinó, perdona que me autocite yo, hoy otra vez, cuando me examinó en el Parlamento Canario, porque tuve que ir a la Comisión de Gobernación para ser interrogado por todos los... en la comisión de todos los partidos para ver si era idóneo para ocupar la plaza que se me ha dado. Y yo acabé diciendo que había que, para estar en política, hay que ser buena persona. Y que deberíamos de exigirnos en esta comisión un certificado de buena persona. Si no, no puede entrar nadie.
Ese es el mayor problema que tiene la política.
Es hipotético, bueno, pero
que hay gente que no es buena
tenemos
persona.
Tenemos que dejarlo de aquí hasta el próximo año 2025. Nos podemos encontrar ya con el 2025 y celebrando los 50 años de la muerte de Franco y España en libertad. Ya nos volveremos a encontrar.
Hasta el día 7.
No. Acabamos el viernes, hacemos último programa el viernes y yo espero hacerlo el día 30. Primer lunes de la siguiente semana. Usualmente una semana del KitKat. Aquí somos humildes.
30 y 31,
¿usted cree que somos, o sea, nos toca 31? Si fuéramos funcionarios, no, igual no íbamos no, 15 30, días, pero como
nos
somos...
¿Nos toca venir el 31 o no?
Igual sí hacemos prueba en 31, bueno, ya veremos. Hombre, todo depende de si José tiene que hacer la cena o se la dan hecha. Probablemente hagamos programa. El 30 seguro.
Pero la cena es muy tarde, en el día
31. Bueno, te digo yo. Tú pocas veces has cocinado tú. Para la cena de 31 hay que preparar mucho.
Organización.
Pues desearle a nuestros oyentes que... Sí. Bueno, que pasen una fecha con la familia, con las personas que más quieren. En el caso mío, pues bueno, estas serán unas fechas duras, pues siempre el año que se pierde a una persona muy, muy cercana siempre es duro, pero al final entre todos y con el apoyo de la familia siempre tiras adelante. Con lo cual, darle ánimos y apoyo a todos aquellos que no han tenido a lo mejor el mejor año posible,
que hay muchos,
pero que en estas fechas les recuerda a uno que siempre tenemos a alguien alrededor que te ayuda, que te da ya una mano y...
y que te sigue, te ayuda a seguir adelante, ¿no? Entonces, nada.
Sin duda. Me sumo también.
Yo creo que somos, sobre todo los hombres, creo, ¿eh? Somos muy remisos a reconocer públicamente las cosas de los demás. Nos ponemos colorados. Si tú has hecho una cosa bien, y cabrón, me encanta lo que acaba de decir.
No tengo problema, además me encanta.
No, pues le damos un consejo a todos nuestros oyentes, que no deseen para el prójimo lo que no desean que le hagan a uno mismo, ¿no? Claro. Es un consejo muy cristiano.
Es el mejor.
Pero es lo mejor que le podemos
decir.
Haz lo que te gustaría que te hicieran a ti.
A mí sí me gustaría sumar a lo que acaba de decir Aarón, darle las gracias a todos ustedes por estos ratitos que hemos tenido aquí. Porque sinceramente han sido momentos importantes de crecimiento personal, de aprender, de escuchar, de divertirnos. Y yo creo que es lo que decía el doctor, hay que ser agradecidos en la vida. Y yo quiero agradecérselos a José y a ustedes cuatro por estos buenos ratitos que hemos pasado aquí.
Pues salud. Y transmitimos algo.
Muchas salud a todos. Salud.
El resto. El 25 va a ser aún mejor que ha sido el 24. Que una de las cosas interesantes y buenas de este 24 es esta tertulia que se consolida cada día más y que en la que estamos disfrutando nosotros, y creo que hacemos disfrutar a la gente que nos oye.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Felicidades.
Un abrazo y mucha felicidad.
Y familia, nosotros nos despedimos aquí hoy a las 10:35. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente a este micrófono. Mañana a las 7 de la mañana volvemos a enfrentarnos a la tarea agradabilísima, por lo menos para mí, de intentar tenerles entretenidos, pero sobre todo hacerles pensar y tenerles informados. Hasta mañana.